I'm gonna make him an offer again with you.
King Kong ain't got shit on me!
There's no clock on this thing. This is a war of attrition.
You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you.
I can tell you I don't have money, but what I do have are a very particular set of skills.
I hate losing more than I even want to win.
You just gotta keep living, man.
The Latin term for that sentiment is carpe diem.
Carolina, qué bien que hayas podido venir.
Ya gracias.
Ya me estoy entreteniendo mucho con lo que vamos conversando acá de tu niñez.
Sí, gracias a ti, gracias por esperarme. Me dio, como sabes, COVID hace casi un mes. Y nada, estaba súper triste porque pensé que era de la resistencia y de esas personas que todavía no nos daba y que podíamos como... ¿cómo se llama? Esquivarlo, pero no, me dio. Y nada, ya estoy mejor, estaba tosiendo en las noches y todo, pero ahora ya mi voz creo que está perfecta, así que supongo que va a salir bien. Escuché. Y si toso, ya saben, no te voy a contagiar, no te preocupes todavía, es porque me estoy curando.
Genial. Yo todavía soy, junto con mi mamá, de los resistentes.
¿De la resistencia? Sí. ¡Qué chévere!
Sí, no sé por qué. Yo creo que me ha dado en algún momento. Me tiene que haber dado y no me he dado cuenta. Porque me parece loco que no me haya dado, considerando las situaciones en las cuales me he metido, ¿no?
Claro. O sea, yo sí sé que efectivamente no me ha dado porque en cada ocasión he ido y me he hecho la prueba, ¿no? Como para saber y estar segura. O si he tenido algún resfrío o algo, me he hecho la prueba y era como negativo. Pero no, esta vez... Positivo.
Acá estamos.
Bueno,
para los que no te conocen, tú eres cofundadora de Join Us.
Sí.
¿Qué es Join Us?
Join Us es una plataforma, una página web, donde puedes encontrar todos los eventos que hay en la ciudad, charlas, conferencias, fiestas, festivales, etcétera, y registrarte o comprar tus entradas en segundos. Esa es la idea de Join Us. Y por el otro lado, trabajamos con los organizadores de eventos, quienes crean estos eventos, para que en una plataforma puedan subir sus eventos y vender sus entradas muy rápido.
Y alguien de cualquier parte del mundo puede poner su evento ahí, ¿no?
Sí, alguien de cualquier parte del mundo puede
ponerlo. ¿Al inicio no fue así?
No, al inicio el primero lo puse yo.
¿Cuál fue el primer evento, te acuerdas?
Sí, claro. El primer evento gratuito fue uno que lo pusimos como para probar y pusimos como soy arquitecta y Domingo, mi cofundador, en ese momento, bueno, sigue siendo arquitecto, pero también era arquitecto, éramos tres, se nos ocurrió como para ir probando la plataforma, no teníamos nada, después te explico cómo empezamos, pero ok, si vamos a hacer eventos, hagamos uno nosotros, ¿no? O sea, porque de verdad no habíamos hecho eventos nosotros, no éramos organizadores de eventos, simplemente queríamos resolver este problema de hay tantas cosas para hacer en Lima o en cualquier ciudad que no puede ser que viva pensando que soy en una ciudad aburrida. Lo que pasa es que no me enteraba de todas estas fiestas, charlas, conferencias, festivales, conciertos y miles de cosas que había, ¿no? Solo te enterabas de los masivos. Y bueno, ese era el problema que queríamos resolver, pero el primer evento fue uno que lo creamos de prueba, lo creó Domingo, y ya que somos arquitectos, dijo, un paseo de arquitectura por el centro de Lima, máximo, creo que puso 25 personas, un sábado a las 4 de la tarde nos encontramos en la plaza y de ahí salimos y caminamos, vamos a ver algo de arquitectura y después a algún bar. Listo, creado. Es más, pusimos un amigo, a Diego, que ni siquiera le habíamos preguntado y se enteró porque se vio. Y dijo, oye, ¿por qué estoy yo en este evento como si yo fuese el host? ¿No? Y era como, ay, no te avisamos, Diego, por favor, necesito que hagas eso. Y ya se mató de risa, al final dijo, perfecto, yo lo hago. Porque él es súper teórico y sabe, digamos, bastante teoría de la arquitectura. Y al final llegó el día, la gente se inscribió, obviamente no invité a mis amigos, a mis primos, etcétera, sino que dejamos el evento para ver qué pasaba, ¿no? Sin darlo a conocer.
Era una prueba prácticamente.
Sí, era una prueba y la idea no era rellenarlo con mis amigos, era ver de realmente qué pasaba. Se llenó el evento, se cerró obviamente, y el día del evento llegamos a las 4 de la tarde a la Plaza San Martín, bien felices, y había una manifestación. Habían miles de personas en la plaza, quejándose por algo. Y claro, y era como, ¿y ahora dónde están los 25 que somos nosotros? Y en ese momento era como, ¿por qué no traje algo para reconocer a la gente? ¿O por qué no dije, vamos a estar en un polo rojo? Claro, no teníamos ni idea. Entonces lo único que se nos ocurrió fue pasear por toda la plaza gritando, ¡Joinas! ¡Joinas! El evento arquitectura. Y así se fue juntando la gente. Y ahí, mientras se juntaba y esperábamos al resto, porque tampoco habíamos pedido teléfonos en la plataforma ni nada, como te imaginarás, les iba preguntando, ¿y cómo te enteraste? ¿No? Y había una pareja, por ejemplo, que recuerdo que me dijo, no, me pareció un super plan de un sábado, y como nosotros somos, uno era abogado y uno era enfermera, pero bravazo salir y conocer gente y ver un poco de arquitectura de Lima. Ah, qué chévere. Otra persona, me enteré porque tengo un blog de diseño y lo vi, me gustó. Otra era un estudiante y así.
¿Qué año era esto?
Esto haber sido comienzos del 2014, más o menos, o finales del 2013, por ahí, porque justo...
Pero los inicios de redes sociales, blogs también, en
sí, parte. Te estoy hablando, no me acuerdo si fue en diciembre o en enero, pero por ahí, más o menos, finales del 2013.
¿Y cómo así emprender, no? Porque ahí mencionaste de que te frustraba de que no sabías qué eventos habían, había la perspectiva de que tal vez el lugar donde vivías era aburrido. Pero creo que muchas personas probablemente podrían pensar eso, tal vez lo siguen pensando hasta cierto punto, antes de Joinas, seguro más. pero no todas las personas tienen esa iniciativa de decir, ok, voy a hacer de esta frustración un negocio. ¿Cómo así? Porque tú eres arquitecta, ajá, mencionas, sí. Y tu socio, que es tu esposo,
que es mi esposo,
también es arquitecto.
También es arquitecto.
¿Cómo unos arquitectos de la nada llegan a querer emprender una startup a gran escala de organización de eventos?
A ver, te cuento cómo empezó. Y para eso, bueno, soy arquitecta, trabajé en un estudio de arquitectura con Jordi Puch, increíble.
Antes de eso, porque creo que es interesante, antes de prender acá las cámaras, estábamos hablando de que tú no sabías que querías ser arquitecta. No sabías que querías hacer en quinto de media.
Sí, no sabía. Me encantaría saber todas las cosas. O sea, ahorita hacia atrás es fácil, pero cuando, digamos, piensas en el futuro, la verdad que muchas cosas no las sabes, no tienes idea y las vas encontrando y desarrollando en el camino, ¿no? Y sí, si quieres ahora regresamos, pero para terminar la primera historia, porque si no me voy a ir siempre por la tangente. ¿Qué es lo que pasó? Y después trabajé en Yanbal, en una corporación. Veía cuatro países, digamos, a mi cargo, y me tocaba mucho viajar a esos países. Entonces, ya no solo era Lima la que yo pensaba que era aburrida. O sea, salía a trabajar un martes a las 6 de la tarde y era como, ¿qué hay para hacer? ¿A dónde podemos ir? Y era como, al cine, o sea, con mis amigos, ¿no? Al Chili's, a comer, y era como, o sea, no puede ser que no haya otra opción que ir al cine un martes por la tarde, ¿no? ¿Dónde están las cosas para hacer? Entonces yo pensaba que Lima era aburrido. Pero ya de ahí, cuando me toca por trabajo en Yanbal, en la corporación, viajar a Quito, Bogotá, al DF, etcétera, y también no saber todas las cosas que hacer, decía, no puede ser, o sea, también es aburrido Bogotá. También es aburrido Quito. O sea, de verdad que hay para hacer, ¿no? Y, por ejemplo, iba por, 10 días a Bogotá y decía, tiene que haber algo más que ir a la zona T y comer y comprar y mirar. Además de lo turístico, ¿no? Lo turístico está clarísimo que estaba en internet, pero claro, yo quería como saber a dónde podía ir y no sabía qué buscar porque no sabía que existía. Y para eso, en el 2012, me mudo a Madrid para hacer una maestría en Strategic Design y Business Innovation, que era creatividad, digamos. Y en ese momento, los primeros meses en Madrid ya conocía toda la parte turística, pero después en la maestría te piden que vas a hacer una tesis y la vas a desarrollar durante todo el año. Vas a tener un montón de cursos, pero esos cursos van a alimentar, digamos, esta tesis. Y fue como... Y veía a mis compañeros y algunos ya la tenían clarísima, ¿no? Habían ido a la maestría a desarrollar un producto, un proyecto, algo que ya querían, y yo estaba como, yo no sé qué voy a hacer, para variar. Y ahí es donde, buscando cuáles pueden ser mis temas de tesis, porque claro, o sea, si voy a investigar algo, tiene que ser algo que me guste, que sea chévere, etc. Y pasó algo que fue como el aha moment, que estábamos caminando un domingo con mis amigos de la maestría, que eran de diversas partes del mundo, éramos como 10, el grupo que estábamos caminando, y por la calle nos cruzamos con un par de zombies, personas disfrazadas de zombies. Ah, bueno, se está yendo una fiesta. Seguimos caminando y vemos 4 más. Seguimos caminando un grupo de 10. Y era como, esto está raro, ¿no? O sea, y en eso llegamos a la Plaza Callao y habían unos 10.000 zombies. O sea, 10.000 personas disfrazadas de zombies, escuchando música, compartiendo, riéndose, haciendo botellón, o sea, tomando como un poco escondidas, pero pasándola genial. Y nosotros vestidos así, o sea, de mortales. Y era, ¿pero qué es esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué pasó? Nos les preguntamos y era como, ¿cómo? ¿Es el Zombie Parade? Y era como, ¿qué? Y ahí busco en Google, Zombie Parade Madrid, y me sale. El tercer domingo de abril, todos los años, se hace este desfile de zombies y se junta la gente que se disfraza de zombies. Y era como...
¡Qué frustración!
¿Por qué no sabíamos? Claro. O sea, ¡qué horrible! O sea, de hecho, si hubiésemos sabido, ya estaríamos pero con uno de los mejores disfraces, seguro, y armar todo eso debe ser increíble. Pero la verdad es que no sabíamos, ¿no? Y estábamos así. Igual tratábamos de pertenecer, pero ya vestido así no perteneces tanto, ¿no? Y ahí es donde dije, ¿y si este es mi proyecto de tesis? Como tesis, ¿no? Una plataforma donde de verdad puedas encontrar todo lo que hay para hacer, y te puedas inscribir o puedas enterarte, etc. Y es así como hice este proyecto de tesis, ¿no? Que, bueno, durante la maestría le puse Joinas, porque la maestría era en inglés, y le puse Joinas porque era como, ya, listo, mañana voy a presentar la idea, únete a nosotros, Joinas, me gusta, y mira cómo quedó, ¿no? Y es más, me acuerdo de haber presentado el nombre y haber dicho como en la clase, bueno, por mientras se llama Joinas, pero no sé qué, y el profesor me dijo como, ¿qué te pasa? O sea, si ese es el nombre que tienes ahorita, tipo Superwoman, dices, este es el nombre, mañana si quieres lo cambias, pero cuando lo presentes tienes que decir... No, ay, este es el nombre, y mañana... No, sino este es, y es como yo, este es el nombre, Joinas, únete a nosotros, no sé qué. Y mira, hasta ahora se quedó.
Sigues teniendo ese documento de la tesis, me imagino.
Sí, lo tengo. Es más, ayer justo estaba viendo el PDF de la maestría y ponen ese documento como primera hoja, ¿no? Y yo veo el diseño y es como, Dios mío, ¿cómo pude haber diseñado eso? Porque claro, es del 2012, entonces los dibujos, el diseño, el tipo de letra, el color sí era turquesa, más o menos, no tanto como el de ahora, pero algo así, pero es como, se ve súper antiguo. Pero
¿en
sí.
qué momento transicionó a hacer, esta es una tesis que tenía que hacer, donde escogí este tema, a realmente lo voy a plasmar en el mundo real?
Bueno, de ahí termino la maestría, todos felices, y está, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? De nuevo. Y claro, una de las opciones era regresar a Perú. En ese momento decía, no, me gustaría vivir más todavía en otro sitio, como me encanta viajar, me encanta ver otras cosas nuevas, otras culturas nuevas, ver cómo piensa la gente, como, sobre todo si piensa diferente a mí, su cultura es diferente a mí, su religión, es como, wow, o sea, me gusta un montón eso. Pero bueno, la cosa es que regresé a Lima, porque claro, ya la tesis había terminado, la maestría había terminado en diciembre del 2012, y ya era enero, y en febrero como que decidimos con Domingo, porque también se había, mi ahora esposo, en ese momento enamorado, o novio, lo que sea, regresar a Perú a pensar qué vamos a hacer, ¿no? O sea, en vez de pensar allá, ¿por qué no? Bueno, nuestras mamás en verdad nos dijeron, ¿por qué no vienen y piensan acá? Y de paso que visitan, conocen a sus sobrinos que han nacido, porque hace como 15 meses que no vienen, porque vacaciones que teníamos, vacación que disparaba para otro sitio, ¿no? O sea, no quiero ir a Lima, no es por mala onda, pero ahí he vivido siempre, quiero conocer otro sitio. Uh-huh. Y al final eso fue, regresamos. Y estando acá, cada día me levantaba con una idea diferente de lo que quería hacer, ¿no? Todavía sin pensar en voy a hacer realidad Joinas. O sea, para mí era como cualquier tesis, tipo que la guardas en un cajón o en un USB, como mi tesis de arquitectura, claro, que está ahí guardada en un USB, pensaba que era algo así. Pero mientras me levantaba un día decía, sí, de repente me gustaría trabajar en Londres, porque, ¿por qué? Porque me gustaría, o en Dubái, que veo que la arquitectura está increíble, o no sé qué. Otro día me levantaba y decía, ¿y si hago esto realidad? Y al día siguiente cambiaba de opinión, etcétera. Y así pasa febrero y marzo, y tenía la opción también de regresar a mi antigua chamba. Pero este bichito de, ¿y si hago esto realidad? Cada vez estaba más fuerte. En las noches, mientras, en el día.
¿Cuáles eran tus dudas en ese momento?
No, era ¿por dónde empiezo? O sea, una cosa es el papel, o sea, o en la computadora. El papel te aguanta todo, o sea, te puedo crear los proyectos que quieras. Pero de ahí hacerlo realidad es como un abismo gigante, ¿no?
Pero en ese momento, ¿sientes que eran más dudas sobre tus habilidades personales de poder sacar adelante un emprendimiento, sea el que sea, o era más, tengo dudas sobre este modelo de negocio particular de
eventos? No, era duda en total, en general. O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? Es como que me digas ahorita, tienes que hacer una operación al estómago, y es como, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cómo hago? Claro, he visto series. O sea, y eso es lo único que tengo. Para mí era así. O sea, sí, he hecho una maestría, el papel te aguanta todo, más o menos que sé, pero, o sea, la realidad de verdad hacerlo es, no sé, el 99%, por así decirlo. Entonces, claro.
¿La idea la rebotabas con tu esposo o no?
Él ya conocía la tesis, porque cuando trabajábamos, digamos, ahí en el lab, teníamos un lab, todos los que estudiamos las diferentes maestrías, eran 4 maestrías, y ese lab era como el espacio de creación de todos, ¿no? Entonces, cada uno, habían unos que eran en procesos de diseño, otras que eran en comunicaciones, otros que eran en productos, etcétera. Éramos al final como 44 de diferentes maestrías, pero ya era tu familia, éramos casi toda familia, y conocías perfectamente el proyecto del otro y en qué estaba y cómo y sus dudas, etcétera. Y todo lo que hacían, ¿no? Entonces mis amigos conocían, yo y nada, cómo va, de qué va, cuándo iba a sustentar, etcétera. Y más Domingo, que en la casa también a veces me ayudaba, ¿no? Así como yo lo ayudaba a él o ayudaba a otros, era como, pucha, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer ese video? No se me ocurre eso. Entonces conocía al 100% el proyecto, al igual que yo conocía los proyectos de los demás y el proyecto de él. Pero más venía el bichito por, ¿qué pasa si hago eso realidad? Pero olvídate de modelo de negocio, olvídate de plata, olvídate, sino porque qué chévere un sitio donde puedas encontrar todo lo que hay para hacer. O sea, de nuevo, no sé qué hay para hacer acá en Lima, y era como, ese era como el bichito, ¿no? Nunca dije, ay, el modelo de negocio, la parte legal, no, cero, era como, ¿por dónde empiezo? Y me sentía como que me digas ahorita, haz una operación del estómago. O sea, si la tengo que hacer, la hago, y haré lo que pueda, si es que no hay más. Pero no sé cómo hacerla, y es la verdad.
Pregunto porque creo que muchos que actualmente no emprenden, que quieren emprender o están considerando, se sienten en esa situación. Yo también estuve ahí, como que antes de empezar algo que cualquiera consideraría más simple que una plataforma para gestionar y registrar eventos, inscribirte a eventos como una agencia, que es lo que tengo. También cuando estaba en la universidad y quería empezarla, era de, no, ¿por dónde empiezo? O sea, es bien simple, lógico decir, consigue tu primer cliente y luego el segundo y luego el tercero y te va a botar uno y vas a conseguir otro. Pero igual hay esta frustración de, como tú dices, ¿por dónde empiezo? ¿Hago un PPT? ¿Hago una página web? ¿Cómo me promociono? ¿Qué digo? ¿Cómo vendo? ¿Cómo consigo la reunión? O sea,
claro.
Dudas por todos lados.
La teoría la puedes tener ahí y está ahí, está perfecta. Pero a ver, la práctica es como, de hecho tienes, es que no sabes por dónde empezar, y es la verdad, no sabes qué hacer, no sabes. Pero si está ese bichito y ya pues lo quieres hacer, en ese momento lo que pasó fue que no me dejaba en paz, no me dejaba dormir, porque era como, ¿y si lo haces? ¿Y si lo haces? Y yo lo trataba como que no, ¿por dónde empiezo? Ya voy a seguir buscando a ver dónde vivir o qué hacer o dónde trabajar. y de nuevo, ¿no? Y si lo haces, y si lo haces. Y ahí me di cuenta, ¿sabes qué? Así no puedo vivir. O sea, ¿qué va a pasar? Voy a tener, van a pasar 10 años y va a seguir esto acá. No, ya de una vez lo hago, fracaso seguramente, pero lo tacho de mi lista y digo, al menos lo intenté. Y ese fue como el detonador, por así decirlo. O sea, lo voy a hacer para tacharlo de mi lista y para decir, lo intenté y quise hacerlo porque sé que no me voy a perdonar el que pasen 5 o 10 años y el quedarme con el que hubiese pasado. Sí.
Como humanos creo que nos arrepentimos más por lejos de las cosas que no hicimos que las que hicimos que nos dieron vergüenza cuando sucedió, ¿no?
Sí, he visto esa frase también y me parece que es cierta, ¿no? O sea, al final, no es que la sabía en ese momento y dije la voy a aplicar, simplemente se dio. Y dije ya, no voy a poder vivir así. O sea, ya sé que en 10 años voy a estar latigándome y con el que hubiese pasado sí, que hubiese pasado sí. Prefiero intentarlo.
¿Y ese primer paso cuál fue?
Fracaso, fracasar. Y si no, pues ya. Ese primer paso fue...
¿Organizar este primer evento de prueba?
No. Ese primer paso fue, ok, ¿qué necesito para hacer eso? Porque claramente sola no lo voy a poder hacer. Entonces fue, lo primero que necesito creo que es un equipo, ¿no? Que me ayude porque hay muchas cosas, digamos, aquí. El diseño de la plataforma, la programación y mil cosas. Y busqué un equipo. El primero fue Domingo, que fue... que es raro, ¿no? Porque en un momento, cuando digo voy a hacer ese proyecto, en realidad quiero hacerlo, él me dice... Yo también. Y yo, como en serio, y me parecía bravazo desde el punto de vista, qué chévere poder tener poder tener personas en mi equipo más capaz, más inteligentes que yo considero, wow, o sea, trabajar contigo debe ser increíble, pero por el otro lado decía, pero, o sea, si tú y yo emprendemos, ¿de qué vamos a vivir? O sea, no
¿cuál
sé,
era tu
¿no?
relación con él en ese momento?
Éramos enamorados, sí. Pero estábamos juntos desde el 2004, creo. O sea, ya un montón de años, ¿no? Pero claro, o sea, veníamos de vivir juntos, imagínate, y de todo esto, y regresar, y era como, ok, si tú emprendes, yo emprendo, vamos a ser los dos pobres, por así decirlo. O sea, vamos a tener para una casa. O sea, la parte de trabajo decía...
La intervención de las mamás.
Necesito que seas tú, me parece increíble porque no va a haber mejor diseñador, digamos, y mejor gerente de operaciones, y etcétera, que tú. Pero por el otro lado, esa era la parte como para Joinas. Sí, tiene que ser, pero la parte personal era, pero... ¿Y ahora? Y bueno, en realidad lo conversamos y fue, ya, pues que nos auspicien nuestros papás, por así decirlo. O sea, mamá, papá, por rezar la casa... suera, nos puedes dar de comer y tipo, o sea, no digo que nos ayuden con trabajo ni con plata, pero sí con un lugar donde vivir, porque claramente no va a tener sueldo y no va a poder alquilar un departamento ni nada de eso. Entonces, y sabíamos que nos estábamos lanzando a la piscina, pero pucha, decidimos apostar por eso, ¿no? Y ahí, sabiendo que ya estábamos los dos y decir, ok, comprometidos a esto. Lo bueno fue que dijimos, ya, ok, ahora necesitamos una tercera persona para ver toda la parte de programación. Y uno de nuestros mejores amigos era programador también de la UPC. Entonces, pero él se iba de viaje, se iba a vivir ya a Estados Unidos. Entonces fuimos con el proyecto a preguntarle, tipo, me acuerdo que tenía la cara mía, la cara de Domingo y un question mark, ¿no? A preguntarle, tú, ¿qué sabes de esto? Que enseñas, ¿a quién me recomiendas que pueda ser esta persona acá? O sea, necesito ubicar a esta persona. Y nos dice, yo. Pero como que, ¿cómo que tú?
Si
tú
te estás... La gente se acerca a ti nomás, me sumo yo y más.
¿Cómo que tú? Pero ojo, era amigo, o sea, de full confianza, casado también con una de mis mejores amigas, pero ni me imaginé que él, porque él se iba en ese momento a Seattle, a Microsoft, a trabajar. Entonces era como... ¿Cómo que tú? Si tú te vas... Y era, no, yo lo puedo hacer y todavía no me voy, me voy en ese tiempo y ahora no sé qué. Y al final era como bravazo, increíble que seas tú. Y en eso los tres, ok, ya somos un equipo, bien, listo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya vamos a empezar a hacer todo, ¿no? Entonces Domingo diseñaba un poco la plataforma, Alfredo en ese momento se encargaba de programarla, yo me encargaba de ver ya cómo voy a hacer esto realidad, qué es lo que va a pasar. Ahí es donde me entero que existe Guaira, porque la verdad no sabía en ese momento ni qué era una aceleradora acá en Perú, ni qué
incubadora. Para los que no saben qué Guaira es, la aceleradora de startups de Telefónica.
Sí, o sea, en ese momento no sabía, pero buscando dije, wow, hay esto. Entonces dije, vamos a postular a Guaira, que te da $50,000 de inversión y con eso podemos empezar. Y si entramos bien, y si no, también. Igual vamos a seguir. Y nos pusimos a trabajar mañana, tarde y noche, los tres. El papá de Alfredo tenía una oficina y nos dio como al fondo un cuarto. Me encantaría decir un garaje, pero no era un garaje. Era un cuarto al fondo y ahí había una mesa y dijeron, si quieren pónganse a trabajar los tres. Y los tres trabajamos ahí, ¿no? Entonces los tres teníamos nuestros cerebros, una computadora y una pizarra y un plumón. Y entre los tres empezamos todo, a hacer todo. Yo me encargué de postular igual a Guaira. Y después ahí nos fuimos dando cuenta cómo era hacer todo este pitch, digamos, en real. Yo tenía que hacer el primer pitch, de ahí es un corte, ¿no? Fuimos pasando entre los 40, después de los 40 pasaron a 20, y me acuerdo esa última,
última ronda.
Esa última ronda de donde 20 pasan 10, ¿no? Y era como, wow, o sea, estamos pasando, o sea, están confiando en lo que nosotros estamos haciendo, diciendo, pero ahí me di cuenta que los demás tenían algo, tenían un MVP, algo que mostrar, y no solo una idea que contar. Entonces ahí es donde le digo al equipo, para mañana, que va a ser el último pitch de 20 a 10 que entran, necesitamos algo. Tenemos que lanzar algo, les digo. Si estás loca, o sea, falta un montón, no está la plataforma lista, no está no sé qué. No. Necesitamos algo. O sea, en verdad, yo creo que va a ser una diferencia abismal entre algo que puedan ver, tocar, meterse. No te digo que tiene que estar completa, y Domingo y Alfredo en ese momento me iban a matar. Y yo, ¡algo! Entonces era como, ok, dejamos la página y una casilla de deja tu correo. Nada más. Pero me encargué, moviendo mar, cielo y tierra, de que salga al día siguiente en la mañana una nota en El Comercio de Joinas. Nuevo lugar de encuentro, todas las actividades que hay para hacer. Y sí, o sea, fue como
el máximo PR simplemente para...
Fue, o sea, una locura, pero al final lo logré. Y al día siguiente en la mañana, por teléfono, me hacen como esta entrevista a las 11, no, más o menos a las 10 de la mañana, por ahí, sale la nota en El Comercio en digital. A las 12:30, más o menos, una era este pitch, pero yo estaba feliz porque ya tenías un landing, una página y un deja tu mail. Ni bien sale, se cae la página, el servidor se cae, es más, cuando íbamos a salir era como Domingo y Alfredo me querían matar, porque era como qué vergüenza, vas a subir con esto caído y no sé qué, etcétera. Pero pudimos ver en Analytics que de 1500 personas que la vieron, 500 dejaron su correo. Entonces era como,
hay una necesidad.
Hay un dato acá bonito, ¿no? Y claro, más allá de que me querían matar, porque sí, o sea, vamos a hacer una presentación al directorio, o sea, para pasar a los 10 con una página caída. Lo que hicimos en esa presentación, mientras presentábamos, fue volver ese problema una oportunidad. Y yo misma dije, ¿no? O sea, y miren, o sea, lo hemos sacado en El Comercio, pueden entrar ahorita, entren a joinas.com, de 1500 personas, 500 se han registrado, o sea, tenemos una conversión de 33%, lo que les demuestra un interés, y lo que es mejor aún, estamos en un servidor, pero paupérrimo, de $2, porque no tenemos cómo pagarlo, pero con la inversión de Guaira nos vamos a poder pasar a un buen servidor, y, no, crack, o sea, crack. Claro, y se mataban de risa los que están ahí, pero era verdad, ¿no? Y al final, y todo lo cambiaba así, le trataba de dar la vuelta, pero era la verdad. Y al final me acuerdo cuando dicen, van a decir como los que entran, estábamos todos ahí, y por alguna razón dicen, solo van a entrar 8, ¿no? Que fue raro, como que, ¿qué? O sea, si son 10, ¿por qué no son 10? ¿Por qué 8, no? Y ahí, bueno, ese es otro tema, porque dijeron, antes parece que siempre querían cumplir con los 10, pero en verdad, si había algunos que estaban en duda, al final terminaban no funcionando, entonces decidieron mejor los que sí creemos, y yo ahí cuando dijeron 8 era como, puede ser, ¿no? Y ahí me querían matar porque era por tu culpa, se cayó el servidor, claro, yo
son de repechaje,
yo te dije que no estaba lista, no sé qué, y yo, no, ya, pero no importa, no sé qué, y al final empiezan a decir uno por uno, hasta que, y te dan un premio o algo, hasta que dicen, join us, y ahí me escucha saltar, gritar, subir corriendo, recibir el premio y con todo el equipo feliz, ¿no? Y lo chévere de eso es que alguien más está validando lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces es como, wow, ya no estamos solos, sino es Telefónica que está creyendo en nosotros y que nos va a dar plata para hacer esto, ¿no? Y oficinas, mentorías, etcétera, ¿no? Y ahí es donde empezamos.
En ese momento, la idea que estaban vendiendo era esta plataforma para todo tipo de eventos, o era específico a una vertical, digamos, conciertos o algo por el estilo.
No, era, estábamos haciendo más parecido a lo que era un poco mi tesis, que era, hay más personas en la ciudad que quieren hacer lo mismo que tú, ¿no? Entonces, si quieres, por ejemplo, ir a hacer trekking, pues hay un grupo que lo hace y te puedes unir, digamos, a ese grupo, ¿no? Domingo, por ejemplo, siempre quería ir a jugar pichanga, porque en Lima él jugaba pichanga con sus amigos, fútbol, no sé, una vez a la semana, lo que sea, y allá también quería. Y yo le decía, pero anda, anda. Y me decía, pero ¿con quién? O sea, ¿a dónde? Si ninguno de nuestros amigos de la maestría juega fútbol, o sea, ¿con quién voy a ir? Y yo, no sé, anda al parque con una pelota. Me dice, ¿qué? Y me siento en el parque con mi pelota. Y yo, sí, pues debe haber más gente que está como tú, pero no sé dónde está. Y ahí era como, puedes armar tu pichanga, por ejemplo, y gente que ni conoces, pero que le interesa, se une. Y era un poco así, digamos, el tema. Pero mientras fuimos desarrollándolo y haciéndolo, que hicimos nosotros el primer evento, después también el primer evento pagado, que también es otra historia, nos fuimos dando cuenta que el que organizaba estas reuniones o estos eventos o ese tipo de cosas tenía muchas necesidades, de cómo cobrar, saber quiénes son los usuarios, etcétera, y así nos dimos cuenta que estábamos trabajando en verdad en base a las necesidades del organizador, y todo lo que el organizador nos decía, lo escuchábamos. Si ya muchos nos decían, necesito esto, era porque de verdad era una necesidad y lo poníamos en la plataforma, ¿no? Por ejemplo, ese primer evento gratuito que te estoy contando, que fue una locura tratar de encontrar a la gente en la Plaza San Martín porque había una marcha. Al día siguiente regresamos y en la plataforma pusimos una casilla de cómo encontrarnos, ¿no? Para que puedas poner, estaré con un polo rojo, estaré con lo que sea. Pero todo eso que aprendíamos, regresábamos y lo plasmábamos en la plataforma.
Sí, eso es lo que se toca bastante en las conversaciones que hemos tenido en este podcast, que todos los emprendedores que les ha ido bien se enfocan bastante en hablar con sus clientes, no en inventarse ideas de cosas que ellos creen personalmente que podrían ser buenas cosas, sino constantemente hablar con tus clientes, sacar feedback y rápidamente aplicar, y una vez que aplicas, no significa que es una decisión permanente, estás probando nuevas cosas, ¿no? Creo que muchas personas fallan porque hacen lo contrario, ¿no? Nunca hablan con sus clientes, ellos creen que saben todo y empiezan a agregar cosas sin en verdad tener una idea clara de si es de valor o no. Volviendo un poco al post-Guaira, ya tienen oficina, tienen apoyo, tienen dinero también para invertir. ¿Qué hábito tuviste que crear como persona para ahora ser emprendedora, para gestionar un negocio? Porque nunca lo habías hecho antes. Entonces, ¿qué hábito tuviste que crear, formar para que el día a día sea más productivo o que en verdad puedas tratar con personas que habías contratado, tus socios?
En realidad, a ver, ahí, y eso viene de los trabajos anteriores que había tenido, si hay algo que soy, digamos, además de curiosa, es resolutiva. No porque decidí, voy a ser resolutiva, sino porque la vida me enseñó, digamos, a trabajar de esa forma, ¿no? Recuerdo cuando recién entré a trabajar con este arquitecto y claro, yo estaba en la universidad, tenía que hacer prácticas y el primer proyecto que me da, o sea, mientras, para que tengas una idea, mis amigos que trabajaban en otros sitios les daban, no sé, pues un plano a lápiz y le decían, pásalo a la AutoCAD en la computadora, y yo pensé que yo iba a hacer como cosas así. Lo primero que me dice es, hay que hacer un edificio de 17 pisos acá en Miraflores, acá están los parámetros, chao, y se va. Y yo como, ¿what?
Me dejas botada.
No, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿De cuántos metros cuadrados por piso? ¿Un departamento por piso? ¿Tres departamentos por piso? ¿Cada departamento? Es como que, o sea, lienzo en blanco. Y claro, en ese momento fue como, ¿qué está pasando? O sea, no entiendo, no me vas a dar la distribución en lápiz ya pensada y todo para que yo la pase a la computadora. Y me acuerdo que llamo a Domingo. Domingo practicaba ahí con Titi de Col, que era su primo, y le digo, no entiendo, o sea, me he hecho que haga esto. Y Domingo, ya, pues hazlo. Y yo, ¿pero por dónde empiezo? O sea, no entiendo.
La misma con el emprendimiento.
Soy una estudiante, o sea, seguí estudiando. Soy una estudiante de arquitectura, claro. Tú haces un taller y haces todo este proyecto y vas avanzando, criticando con tu profesor, corrigiendo, ¿no? Ahorita que era como mi primer trabajo, me dan el lienzo en blanco y encima con un edificio. Y era como... Y en verdad te agradezco eso, porque eso me acostumbró a lanzarme en la piscina en todo, ¿no? Después también... Recuerdo que tenía que hacer un hotel, que es un bote, un barco, que va por el Amazonas. Y yo, pero yo no sé nada de arquitectura naval. O sea, ¿por dónde empiezo ahora, no? O sea, este bote se va a hundir si alguien no me ayuda y ve. Y todo me toca, digamos, desde el comienzo empezar a ver. Entonces, lo bueno es que por mis trabajos o por mi forma de ser, me acostumbré a empezar cosas con un lienzo en blanco, sin nada, ¿no? Y
pues, hay una tendencia de por dónde empiezas ese proceso cuando tienes el lienzo en blanco, cuando no sabes qué hacer, o sea que tal vez en todas esas cuestiones lo primero que hiciste fue hablar con personas o ir a Google. O
hay de todo, en realidad hay de todo y cada persona tiene un poco como su proceso para el diseño. Obviamente en la universidad y siendo arquitecta te enseñan a tratar de llevar, digamos, los proyectos desde cero a lo que es el proyecto. Muchas veces el cliente te dice que quiere una cosa, pero de verdad cuando vas y ves cómo vive, lo que hace, lo que quiere, como que no vas, piensas, creo que vas a estar mejor con esto, ¿no? Porque él te puede decir algo, pero quizás él no sabe o no se ha dado cuenta, esto va a ser mejor. Entonces... La carrera en sí te enseña un poco a mirar todo eso, porque al final tú diseñas algo para una persona. Una silla, un carro, un celular, una plataforma, una casa, un edificio. Y para hacer todo eso tienes que ver todas las condiciones que hay alrededor, porque es diferente diseñar un edificio en San Isidro, que en La Molina, en una calle frente a avenida, en Chicago, con nieve, sin nieve, con lluvia, con terremotos, sin terremotos. Hay miles de variantes y tienes que saber cómo crear desde cero, digamos, eso. Entonces, sí, una de las cosas es como... Está este lienzo en blanco, está como una idea de lo que quieres llegar, pero claro, es como empieza nomás a pintar.
¿Y en eso estaban después de Guaira? ¿Cuál fue? ¿Ya tienen el dinero? ¿Qué hicieron? ¿Cómo abarcaron crear esta,
a ver,
esta plataforma?
Tuvimos el dinero y yo no sé si sea bueno o malo, la verdad, pero no lo usamos. O sea, los demás veíamos que lo usaban, al toque lo gastaban, creaban cosas,
yo creo que
etcétera.
Es bueno.
No sé, en algún momento...
Lo digo más que nada porque escucho un montón de casos... Y muchos emprendedores creo que están en el mundo de venture y de growth startups, donde recaudan un montón de dinero, han vivido, conocen de personas que han vivido esta experiencia, que recaudas un montón de dinero y lo primero que quieres hacer es gastarlo para tratar de encontrar la siguiente ronda de inversión, ¿no? Quieres crecimiento, más usuarios, más ventas, crecer el equipo. Y creo que muchas personas pueden perder noción de que es un negocio, que un negocio tiene que ganar más dinero del que pierde, y en especial cuando ya estás trabajando con cifras grandes que has recaudado o ganado, se puede perder eso, ¿no? Puedes empezar a generar dinero, puedes empezar a invertir ese dinero, generar crecimiento, sentir que todas las cosas están yendo bien, pero tal vez llega un día donde se te seca un poco ese fondo y las cosas ya no andan tan bien y te das cuenta de que no creaste como que las bases sólidas,
claro, claro,
como para que el negocio sea rentable sin tener que estar recaudando estas rondas. Y son juegos distintos, ¿no? Hay juegos que pueden ser el ejemplo bootstrapped, ¿no? Que nunca recaudas dinero, todo lo que ganas lo reinviertes y así es como creces, una manera más tradicional, que el otro camino que quiere recaudar millones y reinvertir para simplemente recaudar la siguiente ronda y eventualmente tratar de vender. Y los dos juegos son válidos, pero hay que entender cuál estás jugando, ¿no?
Claro, claro. Sí, no hay que seguir por seguir, sino hay que saber. O sea, en ese momento no era que estaba siguiendo, digamos, algo. Era simplemente porque teníamos el dinero y en ese momento entre los tres seguíamos haciendo todo. Éramos el contador, el abogado, el de ventas, el de operaciones, el de desarrollo, el de diseño, el de todo lo que te puedes imaginar, los tres hacíamos todo, ¿no? Y lo que sí queríamos, digamos, era, queremos meter un dólar, pero sabiendo que de alguna forma ese dólar va a regresar con 1.005, si quieres, ¿no? Y no simplemente gastarlo en algo como para probar y listo. Preferimos probar, entender, y cuando ya se vuelva esto una maquinita, o sea, lo poquito que queramos probar de va a regresar ese dinero porque ya entendimos cómo funciona, ya sabemos y ya tenemos eso que ahora le dicen product market fit, pero en ese momento era como, si lo meto se va a ir, necesito meterlo en algo que vuelva a entrar y me haga crecer. Entonces sí, por bastantes meses no lo gastamos, ¿no? Y recuerdo que en un momento uno de Wayran nos decía como, ¿por qué no están usando el dinero? Y era como, porque ahorita podemos con todo y lo estamos haciendo y todavía no tenemos como, hasta que claramente ya se nos salía todo de las manos y ya pues, sí, en verdad solo teníamos dos manos y un cerebro cada uno, o sea, no hay más. Por más de que quiera, no puedo tener siete manos y más cerebros. Entonces, ya cuando empieza a necesitarse más manos, es donde decimos, ok, necesitamos contratar a una cuarta persona para que vea esto que se me está saliendo de las manos porque no puedo también ver esto, ¿no? Y ahí entra una persona de marketing, entra una persona, después entra una persona más de tecnología, y entra y se va formando un equipo en base a las necesidades que estamos, digamos, teniendo, ¿no?
Y hablando de generar dinero, ¿cuál era el modelo de negocio en ese momento, que tal vez sigue siendo el mismo de ahorita? Uh-huh. O sea, ¿cuál era? ¿Cobraban una comisión de lo que ganaban estos eventos por los tickets?
Sí, cobrar una comisión de estos eventos. En realidad, en ese momento, como te digo, ¿no? Los primeros, lo que queríamos era resolver ese problema. O sea, y claro, quizás al comienzo el modelo de negocio no era, ah, ¿cómo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a tener plata? Sino queríamos de verdad dar una solución que solucionaba mi problema y el que los demás pasaban, que era, ¿qué hay para hacer en Lima?
O sea, ¿cómo conectamos a personas con experiencias que les gustan, que no se enteran?
Sí, o sea, nunca estábamos viendo, ay, vamos a ganar y vamos a hacer una proyección. No tanto por ahí. El modelo de negocio, al final, por eso es que es tan simple una comisión por ticket vendido, porque, digamos, X, pero era como, ¿cómo le vamos a dar valor a esto? Y realmente trabajábamos para dar ese valor, ¿no? El modelo de negocio sigue siendo el mismo, una comisión por ticket vendido. Bueno, y hay más, ¿no? Hay más cosas que han ido creciendo, pero creo que no trabajábamos como que ni por la plata, ni porque queríamos ser emprendedores, ni porque suena bonito ser tu propio jefe, que también es raro porque no somos nuestro propio jefe, todo el mundo es nuestro jefe, cada organizador es nuestro jefe y cada usuario es nuestro jefe. O sea, pasa de tener quizás, no sé, en Yambalo o con Jordi un jefe o dos, a tener como miles, pero bueno.
Y trabajas más horas.
Ah, sí, trabajas más horas y todo, pero al final, si te gusta lo que haces, te levantas con esas ganas de querer hacer más y querer mejorar el producto y querer siempre y qué más y qué más. Y cómo
es una actividad
lo hago
creativa
mejor.
Hasta cierto punto, así como crear un edificio.
Sí,
como fue
sigues.
Para ti antes, es otra versión de eso donde te levantas todos los días a cómo creativamente puedo hacer que mi plataforma sea mejor para los usuarios, para estas empresas que quieren promocionar sus eventos, cómo de alguna manera creativa hago que el día a día, la experiencia, la cultura de la organización para tus colaboradores sea mejor.
Sí, y vas avanzando en el camino, ¿no? Es lo que te decía, el lienzo en blanco empieza nada más, ¿no? Si te dijera, pucha, no lanzamos hasta no tener la plataforma lista, quizás ahorita después de tantos años seguiríamos sin lanzar, porque no está lista. O sea, hay tantas cosas que vas viendo en el camino y que vas buscando y que vas que nunca está lista.
¿Y cómo crecieron? El otro día en un capítulo con Gonzalo Aguilar, que creó una plataforma que conectaba profesores con niños, ¿no? Para enseñar durante pandemia distintos temas, hablábamos de cómo los marketplaces tienden a ser uno de los negocios más difíciles de crecer, de gestionar, porque a diferencia de otros negocios donde creas un producto o servicio y tienes un público al quien se lo vendes, en los marketplaces tienes que conseguir, en tu caso, la oferta, que son estos eventos que están en la plataforma, y tienes que conseguir la demanda, las personas que quieren entrar a la plataforma, encontrar esos eventos. Y si hay un desbalance, ¿no? En tu caso, tal vez consigues a un montón de personas que vayan a la plataforma, pero no hay eventos, no hay la oferta, es como que qué mala esta plataforma. O si es viceversa, y hay un montón de eventos, pero no llega la gente que quiere inscribirse a estos eventos, comprar una entrada, estas empresas van a decir, oye, marketeas pésimo, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué te pago comisión? No me llega nadie, y van a ir a la competencia.
Claro,
entonces,
claro.
¿Cómo?
Bueno, ahí para seguir viendo, empezamos con los eventos gratuitos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque se nos ocurrió, ok, los eventos gratuitos, y gente que gratuita se inscriba. Esa gente que se inscribe, pues ya vas a ver un poco de qué va la plataforma y cómo es el proceso, ¿no? Y aparte estamos hablando de 2013-14, o sea, la gente en ese momento, me acuerdo que metíamos la pata en mil cosas, como por ejemplo, dar por sentado que la gente sabía que era un código QR, ¿no? O sea, claro, ahorita te ríes porque sabes, pero en esa época era como, y te llega una entrada que es tu código QR, y era como, ¿cómo? ¿Quién me va a dar mi papel? ¿Dónde lo imprimen? Y era como, no, es un código QR, ¿qué es eso? Y era como, toda nuestra comunicación, oye, ahí nos dimos cuenta, no, estamos mal, porque ya estamos pensando que estamos en Londres, quizás, y que la gente ya sabe estas cosas por default.
En esa época la gente seguía usando BlackBerry, creo.
Ni habían sé, algunos, creo, seguro sí. Que sí, pero claro, o sea, sí, claro, imagínate. Entonces, una de las cosas fue, ok, hagamos eventos gratuitos, y así empezamos. Por varios meses hacíamos eventos gratuitos. Hay miles de eventos gratuitos que, en vez de que sean como sea, ahora los puedes ver en la plataforma y te puedes unir. El primero lo hicimos nosotros, que es el que te estoy contando, donde aprendimos, y de ahí, oye, tú también puedes hacer esto, y ahí empezamos con los primeros usuarios y los primeros organizadores. De ahí empezamos con el primer evento pagado, que fue una conferencia que también organizamos nosotros. O sea, no sé si habrá sido coincidencia o qué, pero al final es como, ya queremos hacer pagados, listo, vamos a organizar uno pagado para realmente ver cómo es y cómo funciona, ¿no? Y fue una conferencia de un emprendedor de Estados Unidos que venía, digamos, a hablar, y costaba, no me acuerdo ya cuánto, pero ponle que $50 la entrada, ¿no? Y claro, no teníamos pasarela de pago, entonces cobraba con una cajita roja en la puerta, ¿no? Entonces venías tú, Diego, y decías que quiero entrar, y es como, $50 o el monto que sea en soles, me pagabas y te daba tu vuelto. O sea, ya te habías registrado en la plataforma para venir, pero como no había pasarela, no podías pagar todavía, entonces tenías que pagar en el sitio. Y al final, ese fue nuestro primer evento pagado, una mezcla de lo gratuito con la plataforma con cobrar en la puerta y darte tu vuelto.
Claro,
¿no?
Tal cual, bar o discoteca.
Sí, tal cual. Al final se dio el evento, toda la plata la puse en un sobre, y me acuerdo que le pagué al organizador en un sobre así, ten. Y el organizador que se reía y decía como, ¿qué es esto? Y yo, es tu plata, es todo lo que has recaudado. Y se estaba quedando, creo que en el Marriott. Y de ahí dijo, algunos vámonos al Marriott, creo que a tomar. No sé, yo no pude ir, creo que domingo sí fue. Y al final van al casino, creo, y coge la plata, que había sido como dolor y sufrimiento de organizar este evento por 3 semanas. 3 semanas no hicimos más que organizar todo. Desde dónde va a ser, cómo va a ser, el local. Recuerdo que no teníamos micrófono y era como, ¿y cómo va a hablar si no tenemos micrófono? Y era como conseguirlo, etcétera, para que al final, en una noche, se gaste creo que todo en el casino e invitando tragos. Y yo era así como, no puedo creer que eso sea mi esfuerzo de 3 semanas, pero al final qué chévere, ¿no? Y bueno, obviamente después pones pasarelas, haces transferencias, abres en el banco una cuenta. O sea, ya teníamos cuenta en el banco, pero ahora es una...
Te formalizas,
para
te formalizas.
Poder... Cada vez te va formalizando más, ¿no? O sea, siempre empezamos tipo lo más MVP bootstrapping que existe y de ahí lo vamos llevando a lo formal.
Y lo has llevado a el evento más grande en la historia del Perú.
Sí.
1.5 millones de personas. O sea, de eso... De ahí cobrar con cajita en entrada a gestionar un evento de 1.5 millones de personas. Cuéntame sobre ese evento.
A ver, te cuento el porqué de ese evento.
¿Cuándo fue, para empezar?
Esa fue la misa del Papa, que él vino en enero del 2018. ¿Y qué era lo que pasaba ahí? O sea, empezamos, como te digo, con este primer evento gratuito a mediados del 2014 y de ahí poco a poco más eventos pequeños, medianos, 2015, 16, y le tocábamos la puerta a los eventos grandes y siempre la misma pregunta, ¿no? ¿Qué experiencia tienes con eventos masivos? Como, no tengo con medianos y grandes, y era como, ah, pero entonces no te voy a dar mi evento porque no tienes experiencia. Entonces era esto, el huevo o la gallina. Nadie nos daba sus eventos masivos porque no teníamos experiencia, pero nadie nos daba la posibilidad de poder tener esa experiencia. Y claro, de ahí ya, en algún momento dije, ya, ¿y si lo creamos? Pero claro, estamos hablando de un evento tipo estadio que ya escapa también de estos dos primeros que creamos. Y ahí con el equipo vimos y dijimos, necesitamos experiencia en un evento masivo para poder decir, toma, acá está, ¿no? Y en eso vemos, a finales del 2017, que pues, va a venir el Papa y que se está armando todo para que venga el Papa y que son con entradas y bla, bla, bla. Y ahí es donde digo al equipo, tenemos que tener ese evento nosotros. Es como el evento más grande que se haya hecho en la historia de Perú. O sea, si lo hacemos nosotros, ya voy a poder, nadie me va a decir nada porque voy a tener 50 estadios juntos. No solo uno, 50 estadios juntos y a la vez. Y fue ahí... trabajar con el arzobispado, licitar, estar en, digamos, todas las reuniones y ver desde el planteamiento de cómo empezaban, digamos, todo, ¿no? Al comienzo iba a ser en la Costa Verde, después lo pasaron a Las Palmas. Recuerdo que decían, al final ganamos esa licitación para trabajar eso, pero claro, uf, ¿y ahora cómo hacemos esto?
¿Cuál fue la reacción del equipo? Que para ellos también seguro era un... ¿En qué nos estás metiendo?
El equipo está... O sea, siempre son así... ¿En qué nos estás metiendo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Te estás imaginando cómo vamos a hacer esto? O sea, ¿cómo vamos a controlar?
Suena como ese momento en Guaira, ¿no? De la plataforma para mañana.
Sí, sí. Es que siempre es un poco así, la verdad.
Lanzarte a más piscinas.
Ir lanzándome en mil cosas, pero... Sí, seguramente el equipo me quería matar, o sea, pero también tenía esto de, sí lo puedo hacer, y lo quiero hacer, y lo vamos a hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, de verdad, es un esto de, me quiero matar con, lo voy a hacer y lo voy a hacer increíble. Y bueno, al final, como te digo, conseguimos eso, y era una locura, porque... Digamos que decían, queremos que los más fieles, los del arzobispado en todas partes del mundo, entren primero. Y claro, era como, ¿cómo vamos a acomodar 1.5 millones de personas para que estén adelante, atrás, entren primero, etcétera? Y aparte, después cuando ya se pasó a Las Palmas, decían, bueno, y abrimos las puertas, no sé, pues, 3 horas antes, ¿no? Y era como, pero, o sea... ni catapultando a la gente la puedo meter 1.5 millones, 3 horas antes por 17 puertas. O sea, de verdad, tenemos que hacer esto así. Y lo que hicimos fue estructurar el flujo. Así como en arquitectura hay un ingeniero civil que todas las cargas las estructura, lo mismo, ver, tenemos 1,5 millones de personas, ¿cómo las vamos a meter por acá? Y lo que hicimos fue abrir puertas como 12 horas antes, desde el día anterior en la noche, y cada entrada tenía un número de puerta y una zona y un horario de ingreso. Entonces dijimos, si el 80% de las personas respeta su puerta y su horario, pues vamos a poder hacer que entren...
Que es pedir bastante.
Que es pedir bastante, pero...
80%, pero, justo su hora y su puerta.
Sí, más o menos, ¿no? Y de verdad, y claro, los que son de las iglesias y los arzobispados, los más fieles, pues son los que van a entrar a la 1 de la mañana del día anterior, pero son los que más adelante van a estar, y obviamente van a querer estar más adelante, porque es el Papa, ¿no? Entonces, y saben que si no la respetan, pueden ir media hora antes, pero van a estar atrás al fondo. ¿Cómo vas a llegar a todo eso, no? Y al final... fueron 600 controladores de ingreso, fue toda una experiencia y salió increíble, salió muy bien, todo el flujo increíble, y de pronto a la siguiente, que cualquier organizador grande me dijo, ¿y qué experiencia tienes? Era como, esta. ¿Qué experiencia tienes para un estadio? Esta. Tengo 50 estadios a la vez, todos juntos, en un solo evento. Era como, wow, ¿has podido manejar un evento de 1,000,000? Sí, el más grande de la historia de Perú. O sea, ya confías y me puedes dar, por favor, tu evento de estadio. Y entonces ahí empezamos a trabajar.
Eso te después iba a preguntar, como que ¿qué puertas les abrió? ¿Qué otros eventos?
Eventos en estadio, eventos masivos, ¿no? Por ejemplo, siempre le tocábamos la puerta de la federación, que queríamos trabajar con ellos, y siempre se nos ocurrían muchas cosas para buscar mejoras, etcétera. Pero claro, nos decían al comienzo no, porque no tienen experiencia. Y claro, los entiendo. Pero claro, luego de esta experiencia volvíamos a tocar las puertas. Recuerdo que Domingo venía de la federación y todos queríamos, ¿no? ¿Has conseguido el partido? Y decía como, ah, he conseguido un fútbol en la playa. Y todos así, oye, ándate, no sé qué, ah, ¿cuánta gente va a ir a ver eso? No sé qué. Y Domingo, pero he conseguido eso, ¿no? Y yo, chicos, por algo se empieza. O sea, tranquilos que va a pasar, ¿no? Y así, en miles, te podría decir que hemos estado así, hasta que, claro, en un momento pasó. Y justo fue el partido antes de que la federación se vaya al Mundial de Rusia, ¿no? Y había, ahí había no sé si un problema, pero había algo que quizás nadie está dando cuenta. Hay 1,000,000 de personas queriendo entrar a un estadio donde entran 35,000 personas. Entonces, la gente que no llegue a comprar sus entradas va a estar molesta con la plataforma, con la federación, con todos, y van a ser infelices y le van a echar la culpa. Entonces, lo que dijimos fue, ¿cómo cambiamos esto? Porque, de verdad, si no vas y eres fan, es como despotricas en contra del mundo y todos nosotros, pero ¿cómo cambiamos esto? Y ahí es donde se nos ocurrió, oye, ¿qué hacen en otros sitios? ¿Cómo va la gente al mundial, al último partido? ¿Deben tener el mismo problema? Y ahí vimos, ¿qué hace la FIFA? Hace sorteo. No, pues hagamos lo mismo. Uh-huh. Y con el equipo, ¿qué tal si hacemos sorteo? Y era lo mismo, ¿no? Uf, ¿en qué nos estamos metiendo? Pero qué chévere hacer, pues, un reto nuevo. O sea, vivimos de retos, ¿no? Y empezamos, le presentamos eso a la federación, empezamos a desarrollar todo para hacer este sorteo, y claro, si ganas, es como que te sacaste la lotería y puedes ir al estadio, y si no te sacaste la lotería, no pasa nada, míralo en tu casa. Pero ya no tienes esa cólera que tenía la gente antes, ¿no? Y eso fue uno de los primeros eventos de estadio que tuvimos, y bueno, también trabajamos ya con un club de fútbol, en ese momento me parece que era con el Cristal, y poco a poco cada vez más, ¿no? Eventos de fútbol, conciertos, festivales, ferias, cada vez vamos creciendo más, pero cada uno tiene así toda una historia por atrás.
No, qué cool, todas esas experiencias. ¿Y cuáles son las claves de un buen evento, en tu experiencia, a nivel organización, a nivel promoción y marketing para que gente quiera ir, en base a tu experiencia, tanto de eventos chicos, uh-huh, como los grandes, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas si es que alguien que está escuchando esto y porque quiere empezar un negocio de eventos o quiere promocionar su negocio de alguna manera, cuáles son estas claves para que todo salga bonito?
No sé si bonito, pero creo que la clave de un buen evento es saber qué es lo que quiere la gente en ese evento, ¿no? Tú puedes ir a un evento que es el mismo que yo, pero yo puedo querer una cosa totalmente, digamos, diferente a ti.
Saber cuál es el propósito del público.
¿Cuál es el propósito? ¿Para qué la gente está yendo? O sea, ¿por qué quiere ir? Y de verdad, darles eso, pues debe ser increíble, ¿no? Por ejemplo, hace poco fue la Comic-Con y uno de los que venía era Noah de Stranger Things, uh-huh, que justo estaba en el capítulo 4 y está de moda, por así decirlo, y la mayoría...
No, celebridad total.
Celebridad total, ¿no? Y entonces, y era parte del evento y del show, y tú veías, claro, este evento dura 2 días, pero mucha de la gente quería verlo a él, o sea, no sé, que esté en el evento, tocarlo, que lo suban al escenario. Al pobre, si ves el video, lo han subido y para hacerle preguntas, para que tome Coca-Cola, para hacerlo bailar, etcétera. Pero ya no importa nada más, porque si lo viste y salió a su hora, hay gente que pagó inclusive por fotos con él, por un meet and greet, por un conversatorio con él, ya lo demás no importa.
Claro, o sea, claridad no importa. Con lo que es importante, sí, y enfocarte en eso.
Enfocarte en eso porque es como... Claro, y de ahí hay más cosas que se pueden mejorar, ¿no?
Pero el core es el core.
Muchísimas cosas, y ahí es donde empiezas a buscar mejoras, que siempre hay, siempre pueden haber. Pero si le hacen el clavo, digamos, yo creo que la gente va a estar feliz. Y también muchas cosas no dependen de ti, ¿no? ¿Qué pasa si...? No sé, viene un artista y de pronto decide que no quiere salir, ¿no? Como dicen de Luis Miguel, que es una diva y que si se le ocurre no salir, no sale. ¿Qué haces? No sé, no lo
hago. Es la serie nomás.
Claro. Pero tienes que un poco manejar las expectativas, creo.
Y es a nivel producto, a nivel promoción, marketing, uh-huh, en tu experiencia, ¿qué convence a la gente fuera de promocionar esta parte esencial que puede ser alguien que vas a ir a ver o la experiencia misma que estás prometiendo para un público en particular? ¿Cómo se promociona bien, fuera de ponerlo en Join Us mismo?
A ver, y eso es creo que la parte donde también damos un valor agregado, ¿no? Porque antes el organizador estaba solo, es decir, él solo se encargaba de crear su evento, de difundirlo, de contratar radio, de ver... si es que podía contratarte, digamos, de repente a ti para que lo ayudes con toda la parte de marketing.
Llámenme.
La parte en digital. O sea, hay muchas cosas que es como, oye, tú enfócate en que ese evento salga increíble, deja que nosotros nos enfoquemos en todo lo que te podamos ayudar en la parte digital. Y por eso ayudamos mucho y hay todo un equipo que ayuda en PR, en marketing digital, en retargeting, en mil cosas para que al final vendas más. Si tu evento es un éxito, para nosotros ese es el éxito. Si a ti si al evento le va mal, a nosotros digamos que también nos va mal, ¿no? Entonces, tú enfócate en lo que sabes, dependiendo del evento, porque como te digo, hay de todo. Hay fiestas, conciertos, fútbol, festivales, y de todo. Y nosotros nos enfocamos en saber a quién se lo mandamos, cómo convertimos más, si necesita difusión, si necesita marketing digital, si necesita estar en las radios. Nosotros vamos a ayudarte en todo eso para que al final vendas más. Lo que queremos es que vendas más, no para que necesariamente tengas más plata, sino para que hagas más eventos, generes más trabajo, la gente tenga más cosas que hacer y así pues repartamos, por así decirlo, más cultura a nuestra sociedad, ¿no? Yo, o sea, estoy convencida que ir a una charla de cómo importar de China o ir a un concierto de jazz, etcétera, todo eso va enriqueciendo y abriendo tu mente y es importante que tengamos también eso.
¿Cuál es un tipo de evento que tú dirías la gente esperaría que no tanta gente se mete o suena medio...
Hay miles.
Medio raro, pero como que, oye, está vendiendo un montón de gente le interesa este tema nicho y está pegando.
Hay miles de eventos así, hay miles de eventos que es como, ¿what? ¿Qué pasó?
¿Cómo existe esto?
¿Qué es esto, no? Por ejemplo, uno que me acuerdo que me llamó la atención porque eran miles de personas, era el Expo Gato. Sí,
no bien. Ahora que lo dices no me sorprende.
Bueno, eso debe haber sido, ya vienen varios años.
Nunca lo había pensado, pero me imagino, ¿no? Simplemente paseándome por redes.
Claro, ahorita quizás sí suena un poco, ok, pero a ver, no sé, vamos a hablar de, no sé cuándo se hizo, 2017, 2018, Expo Gatos. ¿Cuánta gente va a ir a una Expo Gatos, no? Y en eso empiezas a ver cómo van subiendo las entradas y te das cuenta que, mi Dios, tanta gente tiene gatos, quiere ir con sus gatos, ama sus gatos, tantos productos para gatos hay, y hay un montón de esos eventos que, claro, de repente yo no tengo gatos, por eso...
No, pero quizás... si eres cat lover y estás escuchando esto, ya tienes una idea de negocios ahí.
Claro,
eventos
claro.
Para gatos.
Es más, ayer creo que vi en Forbes cuánto movía la industria de mascotas. Supongo que más gatos y perros. Y era como, wow, impresionante. Así que si tienes una idea de eso, lee ese artículo porque es como bastante grande el mercado en Perú.
Sí, y quiero saber, hemos hablado hasta ahora todo lo bonito, ¿no? Hemos hablado de esta historia de que, mira, entramos a Guaira, no pensamos que íbamos a conseguir la inversión, lo redujeron a 8, al final ganamos, oye, el Papa, oye, Noah de Stranger Things, como que todo increíble. ¿Cuáles han sido esos momentos como más difíciles? ¿Hubo algún momento, ya habiendo empezado, post Guaira, que dijeron, oye, fácil dejamos ese negocio o no?
No, fácil dejamos no. Es más, inclusive... Ana, momentos difíciles hay miles, o sea, miles de cosas y miles por ahí. Inclusive uno de los peores, seguro como para varios, pero a nosotros nos pegó muy duro fue la pandemia, porque nuestro modelo de negocio estaba en coma, es decir, no teníamos nada, ningún evento que vender, ¿no? Entonces, claro, pasamos de ir creciendo cada vez más eventos, en el 2019, hacer más equipo, más personas y tener toda esta proyección. Recuerdo que era enero y que uno de la oficina decía como, hay una pandemia, hay este virus que puede ser que venga, está en China. Y era como, no, pero ¿tú crees? Y, tipo, claro, y él supongo que ya la estaba viendo, pero quizás lo estábamos tasando de, yo no seas loco.
Y al inicio iba a ser 2 semanas, bueno, ya que son 2 semanas.
Ni siquiera sé qué decirte, porque, claro, ni siquiera en febrero la veíamos venir de esa forma, y de pronto seguíamos vendiendo en marzo, los números iban increíbles, y recuerdo que era jueves, y que la gente ya estaba un poco asustada, y lo que hicimos el jueves fue, ¿saben qué? Mejor que mañana la gente no venga a la oficina, mañana viernes, para que esté en su casa, si no se mueva y esté tranquila. Chicos, hoy nos vamos a las casas, el viernes no vengamos, trabajen todos desde su casa para que no se muevan, tipo, llévense los equipos, bla, bla, bla.
No volvieron.
Y el domingo, el presidente dice, ya, mañana están todos encerrados. Y a partir de que dice eso, el lunes... empezó la cuarentena, claro, dijo por 2 semanas, pero eso se volvió, bueno, 2 años casi. Pero esa semana empiezo a ver el reporte y parecía que estaba en un capítulo de Black Mirror. O sea, no entendía qué estaba pasando, ¿no? O sea, ya estábamos en ese momento en 3 países, Ecuador, Perú, Colombia, y de pronto veía así y hacía refresh.
Todos están cayendo.
No, cero, venta cero. Y era como, algo está mal, o sea, no puede ser, ¿no? Y ventas cero, en los otros países también por esas semanas empiezan también ventas cero. Y al día siguiente entro de nuevo y era como, de nuevo, ¿no? Ventas cero. Y es como, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuánto tiempo han dicho? 2 semanas. Y era como, ¿cuánto tiempo han estado en Italia? No sé. Dijeron 2 semanas, pero ya van 3 meses. Y era como, no hay forma, esto va a ser 3 meses, oh, así. Sí. O sea, vamos a morir, vamos a quebrar, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Fue horrible, de verdad que fue horrible, y ni siquiera ahí fue uno de los momentos donde ya fue todo, ni nada, fue como, ok, equipo, no hay eventos, aparte tenemos un problema gigante porque hay devoluciones masivas en 3 países a la vez, o sea, habíamos manejado devoluciones.
Me mato.
De un evento, de 2, de 3, pero todos a la vez, y en 3 países a la vez, nunca. Entonces ya te imaginas ese proceso de 1, no estar vendiendo nada, y 2, tener un problema encima gigante de todos los usuarios reclamando, digamos, su plata, los organizadores todavía sin saber qué van a hacer, o sea, en ese momento creo que ni siquiera existía el seguro contra pandemia, entonces todo era como y claro, era un problema gigante acá y otro problema gigante acá, y era como, ok, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo, porque si no nos estamos yendo, pero en picada al hoyo. Y ahí es donde piensas, ¿no? Oye, hay gente que está poniendo su empresa on hold, para después abrirla en qué sé yo cuánto tiempo será. Hay gente que está haciendo esto, pero dijimos, tenemos que hacer otra cosa. O sea, y una de las cosas que creamos y lanzamos como MVP nuevamente, el 25 fue la venta de este evento live, que creo que se hizo el 28 de abril. O sea, estamos hablando que el 16 nos dijeron van a estar encerrados, venta cero, y ya el 25 estábamos vendiendo y lanzando Join Us Live, que era, no canceles tu evento, pásalo a digital.
No, ya invertiste en organizarlo, en marketearlo.
Sí, que no vaya pásalo a digital, ¿no? Y empezamos a tratar de trabajar con los organizadores, pero pásalo a digital, ¿cómo? O sea, nosotros ayudamos, ya vemos todo, y ahí es donde empezamos a armar esto, y salió el MVP de Join Us Live.
¿Y era por Zoom o crearon su propio sistema?
Hicimos de todo lo que te puedas imaginar y más, ¿no? A ver, hagamos pruebas por Zoom, por Meet, por acá, por Vimeo, por no sé qué. Este se cae, este no nos deja, este se va a demorar tanto.
Claro, este no soporta tantas personas.
Este no soporta, ¿cómo? Pero el primero, nuevamente, y creo que es algo que recién me estoy dando cuenta, el primero lo creamos nosotros. Este primer Join Us Live, y fue un conversatorio slash estar con Giovanni Sixia, que es actor, es cantante de un grupo que se llama Chabelos y que es el cuñado de Domingo, ¿no? Entonces fue como, ¿puedes ayudarnos con este experimento? O sea, y armar algo de una hora donde tú y el público puedan como interactuar vía digital y conversar, cantar algo, que te pregunten, que respondas. Y, no, y todo eso va a ser donado a tal ONG que lo necesita, ¿no? Y dijo, claro, o sea, y feliz, y armó todo eso, y ese fue nuestro primer evento live.
No, qué increíble, y te felicito a ti y a todo el equipo de Join Us, porque algo que ha sido una tendencia a lo largo de esta conversación y todos estos momentos cuando han ido creando eventos, es que en todos los momentos cuando necesitaban una oferta, necesitaban un evento y nadie lo quería poner, su primera reacción siempre fue, bueno, ya fue, lo creamos nosotros.
Sí.
Y hacemos y mucha gente como que, bueno, no tiene el cliente o no tiene la experiencia y es como que, bueno, entonces no tengo, ¿no? Por ejemplo, algo que, como aterrizándolo a mi mundo, uh-huh, una cosa similar es, por ejemplo, hay mucha gente que quiere hacer algo creativo, ¿verdad? Quieres ser fotógrafo, fotógrafa, quieres hacer videos, quieres hacer diseño, quieres producir podcast para marcas, tal vez, y necesitan crear un portafolio.
Claro.
Y no lo tienen, y están como que nadie me contrata, entonces no tengo portafolio, pero técnicamente puedes crear tu propio portafolio en esos casos, ¿no? Puedes crear tu propio podcast, puedes crear tus propios diseños, hacer tus propios videos. Esto se presta para un montón de cosas, ¿no? En arquitectura, tal vez que estudiaste eso, no podías crear tu propio edificio en el mundo físico, porque necesitarías inversión detrás de tu diseño, pero podías crear
en papel,
y enseñarlo. En computadora, exacto, ¿no? Sí. Entonces, esa actitud es tan clave.
Mira tú, sí, ahora que lo dices, y así es como se va empezando, ¿no? O sea, el segundo evento fue de Join Us Live, fue porque Plomo, que es un mago, que
es un capo,
y sí, es amigo también de nosotros, y amigo de Giovanni, vio este evento y dijo, oye, yo también puedo hacer entonces un evento así de mis trucos. Y fue como, claro, ya, listo, siguiente evento, y ese fue el segundo. Y así empezamos a pasar los eventos de los organizadores a digital, ¿no? Y obviamente en el camino a vender más cosas, a ver, oye, ya tenemos esta plataforma, ¿qué más hacemos con ella, no? Entonces, todo lo que vendíamos, digamos, para Join Us Market, que era los eventos, no solo venden entradas, venden productos, venden todo ese tipo de cosas, abrámoslo y que vendan lo que quieran, ¿no? Ya no tiene que estar ligado a un evento. Después era como, ¿qué es lo que la gente más pide? ¿Qué es lo que la gente más está buscando? Pruebas COVID. Ok, vendamos pruebas COVID también.
Yo he comprado mis pruebas COVID y he hecho mis pruebas COVID por Joina, sí.
Claro.
Gracias.
¿Ya ves? Y era porque era lo que la gente estaba buscando. O sea, la misma gente o el mismo organizador, quien sea, te va llevando y tu misión es como estar un poco alerta, digamos, ahí, ¿no? Y justo también una persona del equipo dice, oye, Unilabs es uno de los laboratorios más grandes y, claro, oye, Unilabs, ¿cómo estás vendiendo? Y es como, claro, se le junta toda la gente porque no habían vendido antes en digital, sino normal, vas al laboratorio y
haces. No, ustedes fueron claves, conozco un montón de gente que ha comprado a través de Joina sus pruebas.
Claro, y al final fue como, listo, la misma tecnología la podemos usar para esto y también vender eso. Y hicimos muchas cosas, ¿sabes? Muchas de las que ha visto que funcionaron y un montón que no. O sea, empezamos como metralletas y MVP de muchísimas, muchísimas cosas. Hicimos hasta una presentación, ya que habíamos hecho lo del Papa, para servicios eclesiásticos, ¿no? Y es como, la gente todavía quiere ir a misa y pues la gente todavía quiere donar lo que dona en la misa, entonces ¿por qué no hacemos la misa en Join Us Life y que la gente done? Y es más, ¿cómo están haciendo todas estas charlas por los que ganan? Y claro, y armamos un poco la estructura del proyecto, no el desarrollo, todavía no el desarrollo, sino la estructura del proyecto, vamos y se le enseñamos al arzobispado, a los curas, y claro, era interesante, pero al final quizás no era el timing, ¿no? Entonces ese fue un proyecto que se dejó, pero quizás en un futuro, o sea, se podría volver a hacer, y fue uno de los que, ok, no ligó, no salió, no vio la luz, no quiere decir que porque esté mal, sino porque, digamos, en ese momento quizás había mucha burocracia, etcétera, pero está acá, ¿no? Y el que ves que está acá es este de Unilabs, por ejemplo, ¿no? Que también, oye, y si hacemos esto, no sé qué, mira, tenemos esto, sí, va, listo, boom, empezamos. Pero si no, también se hubiese quedado acá como posible proyecto para hacerlo en algún momento, ¿no? Y Join Us Life tampoco es que salió, de la nada. Ya habíamos hecho pruebas antes, porque nosotros creemos mucho en los eventos híbridos que se van a venir, con el Jamming, que es este evento de Movistar, que hay mucha gente que va, las entradas se acaban al toque, o sea, en 20 segundos, pero la idea era que lo puedas ver también en vivo, entonces empezamos a streamear ese evento para que, ok, si no tienes entrada y no lo pudiste ver, por lo menos míralo en vivo y conéctate acá, y entonces ya habíamos hecho un poco de esas pruebas, pensando que era algo para el futuro, ¿no? Pero mira, vino la pandemia y es como, este MVP chiquitito, vamos a volverlo realidad, y así hemos vendido todo lo que te imagines, pero fue duro.
Y hablando del futuro, ¿qué crees que se viene? O sea, ¿qué cosas que tal vez no existen ahorita en el espacio de eventos, de conexión, virtual o no, crees que se viene? Por ejemplo, a mí me interesa mucho, estoy aprendiendo bastante, tengo otro podcast que se llama Web3, donde hablamos de estos temas blockchain, cripto, NFTs y el metaverso, y en ese aspecto metaverso está todo este mundo de realidad virtual, realidad aumentada. Se vienen cosas, va a demorar, pero tú que estás ahí metida en la cancha, ¿qué se viene acá en un par de años o algo por el estilo?
Mira, una de las cosas, por ejemplo, en la que ya estamos son todo el tema de NFTs. Y claro, ahorita quizás mucha gente, muchos usuarios, como que
para los que no saben, un NFT significa un non-fungible token, un token no fungible. No lo voy a explicar ahorita, googleen. Demora en entender un poco por dónde va la cosa, pero ya dale.
Sí, eso es un poco difícil de entender, pero si quieren se lo resumo muy rápido de una manera fácil y como lo entiendo yo. Es digamos que lo que queremos hacer es arte en digital, ¿no? Por ejemplo, tú tienes la Mona Lisa y tienes la Mona Lisa, que está en el Louvre en Francia, que es una y que la pintó Da Vinci, y que esa pues no sé cuánto valga, pero millones, etcétera. Pero también tienes 800.000 pósters de la Mona Lisa por todos sitios. Si quiero, ahorita imprimo uno.
O réplicas idénticas.
Réplicas idénticas.
Pero ¿cómo sabes cuál es la verdadera?
Pero ¿cuál es la verdadera? Ninguna de estas. Estas cuestan un sol. Esta, la que está allá, es la única y verdadera. Entonces, un NFT es algo así. Te da ese valor de que esto es
la verificación.
La verificación.
Porque está ese NFT... Tiene un tema de código que está en el blockchain, que verifica. Exacto. En esta cadena de bloques.
Que esa Mona Lisa, vamos a decirle, es tuya. Hay muchas personas que la pueden copiar, etcétera, pero la real y la que importa y la que vale, digamos, es tuya. Entonces, sí, así lo explico, y si no, igual googleenlo, porque si no, todo eso no es tan fácil.
No hay tiempo.
Pero sí, la idea, por ejemplo, y una de las cosas que queremos es que las entradas se vuelvan... antes, no sé si te acuerdas, mucha gente coleccionaba sus entradas, las cogía y las ponía, sí, en el corcho, ¿no? Y es porque tienes como un feeling de ya sea de entrada o de cards, puede ser de béisbol o de lo que sea que juntes. Esa parte, la idea es llevarla hacia lo digital y que puedas coleccionar, digamos, tus entradas o coleccionar algo que haya pasado en el evento, como un arte, etcétera, y que tú seas el dueño, digamos, único de ese arte. Entonces, eso es algo que estamos justamente explorando y es algo que se viene.
Y hay muchos usos para eso, ¿no? O sea, en primer lugar, a lo que tú vas, es, por ejemplo, si tú entras a eBay, se venden tickets de entradas de, por ejemplo, el Mundial del 2002 o del 98 a un buen valor, de gente que simplemente se lo guardó. Probablemente gente lo está comprando para mentir de que ellos en verdad fueron al evento. Ese es un caso de uso simple. Luego está el caso de uso que tal vez no es el mejor caso para algo como un concierto, pero tal vez para un evento de negocios donde tú quieres demostrar que, mira, fui a este evento, o puede ser un curso o un taller donde aprendiste algo y quieres como que validar de que en verdad estuviste ahí y aprendiste esos temas y hablaste con estas personas. Es una manera más real, de nuevo, de verificar esto.
Claro, es como
son
tu,
varios cambios
tu certificado.
Mentales. En el futuro cercano la gente va a empezar a valorar esos temas más de lo que probablemente suenan ahorita. Otro tema también relacionado a eventos que yo ya veo viniendo en cuanto a NFTs es... Tú ahorita compras una entrada, ¿verdad? Y tienes que comprar cada entrada de cada evento por separado. Ahora, imaginemos si hubiesen más... tipo clubes o membresías, donde tú compras el NFT de este... Por ejemplo, hay 1,000 NFTs. Entonces, hay 1,000 personas que técnicamente pueden estar en este club. Y la idea es que este club te da valor, de alguna manera, ¿no? Te puede dar descuentos, te puede dar acceso a lugares privilegiados, te puede dar acceso a eventos. Entonces... Si una empresa, por ejemplo, Joinas, saca un NFT de Joinas donde hay 1,000 o 10,000 NFTs, yo, Diego, podría comprar el NFT de Joinas y tal vez tú en el tiempo me vas a ir dando más valor, vas a ir creando más valor para este club, para este NFT. Como por ejemplo, 50% en todas las entradas de todos los eventos de Joinas, puedo entrar a este evento gratis, tal vez solo para un evento en particular, solo los que tienen el NFT pueden entrar, por ejemplo. Y a diferencia de un ticket de que una vez de que terminó el evento ya no existe, ya no puedo hacer nada con ese ticket, este NFT, si es que tú le das valor, va a subir en valor el NFT y yo el día de mañana lo puedo vender. Entonces, si cuando tú sacas el NFT de Joinas el próximo año y el precio de entrada está en $100, tal vez en 5 años vale $10,000.
Claro.
O $5,000. Y es como una inversión, como una acción, siempre y cuando Joinas, las personas detrás del proyecto, le den valor a este activo. Esa es la diferencia. Estás volviendo un activo el NFT, la entrada, el ticket, lo estás volviendo un activo si es que es un NFT.
Claro.
Entonces, este tipo de cosas,
sí,
a mí me interesan un montón.
Como te digo, y ahí el que está justo viendo ese proyecto es Domingo, así que lo puedes invitar a tu otro podcast y hablar sobre eso, porque él es el quien está a cargo de justamente ese proyecto de NFTs y el que está haciendo como todo el proyecto y el que te podría decir ahorita sabe más. Pero sí, o sea...
Ahí con Jaime lo invitamos.
Buenazo. Y ahí, en cuanto al futuro, o sea, hay mil cosas que se vienen. Tú no sabes qué va a pasar, no sabes cuál va a funcionar, no sabes un montón de cosas, pero la idea es estar ahí y probarlas, ¿no? Y si va bien, pues sí, es por ese camino, y si no, pues cambias de camino, pivoteas. O sea, vas avanzando sobre la marcha. Eso es lo que hemos hecho. Si
siempre siendo la primera versión ustedes, así para...
Seguramente, para seguramente, sí.
Quiero tocar un tema
más.
Más,
creo que Domingo ya creó un NFT, ya lo puso por ahí en OpenSea y me parece, ahora le voy a preguntar.
Tengo que comprar, me está barato. Claro. Quiero tocar un tema más y de ahí acabar con una dinámica que siempre hacemos.
Vale.
No me puedo ir sin tocar este tema porque yo estoy seguro de que hay muchas parejas que emprenden juntos, que escuchan esto. Yo también me junto porque agendan reuniones de consultoría conmigo y de distintos tipos de negocios, ¿no? Restaurantes, marcas de ropa, agencias, de todo. Quiero saber lo bueno y lo malo de tu experiencia emprendiendo con tu esposo, que en un inicio era tu pareja nomás y luego salió tu esposo.
Claro, bueno, ya, Domingo y yo ya estamos juntos como 18 años, más o menos, entonces, bueno, desde ser enamorados, novios, esposos, etcétera, ¿no? Pero, a ver, una de las cosas buenas podría ser, antes, cuando él tenía antes un, antes de la maestría, y cuando yo trabajaba en Yambal, etcétera, él tenía un estudio de diseño que se llamaba Nodo, y claro, cuando es su estudio, está trabajando mañana, tarde y noche y se quedaba ahí, entonces era, por ejemplo, no sé, pues un viernes y yo ya estaba a las 9 de la noche, y ya vas a venir porque vamos a hacer algo, y era como, no he terminado, y es como, es que el sábado, no, es que tengo que ir a hacer mi trabajo y no sé qué, pero no entiendo, no lo puedes hacer el lunes, no, porque qué hago con ese cliente, y claramente no entiendes mucho, oye, pero ¿por qué? En cambio ahora es como, oye, el viernes nos han invitado a esto. No, es que tengo que ir al evento a hacer control de ingreso. Sí, anda. Está bien, sí, sí. O vas tú o voy yo, pero, o sea, caballero, ¿no? Porque a la hora que haces todo, digamos que esas son cosas que seguimos haciendo y siempre estamos ahí en la cancha, ¿no? Y si ves, desde el comienzo de Domingo, que a él le encanta hacer control de ingreso porque le gusta ver la cara de la persona, qué es lo que pasa, si entra o no entra. Me acuerdo que al comienzo en Join Us lo veían haciendo control de ingreso en eventos y nos cruzábamos con nuestros amigos y le decían, oye, ¿estás bien? ¿Te está viendo bien? ¿No? Como que, ¿por qué estás haciendo esto si supuestamente tienes una...? Y él como... No, es que es parte de Join Us, ¿no? O sea, no me estoy cachueleando aparte como seguridad ni nada, pero claro, la gente tiene esa idea de, no, pero ¿por qué harías tú esto si eres como el gerente de operaciones? Y es como, no, al revés. O sea, el gerente de operaciones o el gerente general tiene que hacer esto y tiene que empezar por esto para entender todo el proceso de todo, ¿no? Es como, no sé por qué la gente lo veía raro cuando... Al contrario, es lo que creo que se debería hacer para que entiendas todo.
Ese primer punto bueno es que se entendían mejor en aspectos de trabajo, ¿no? De qué tenían que hacer cada uno y la vida que estaban viviendo y por qué tal vez había momentos donde...
Claro, no, caballero, ¿no? Antes, cuando se tenía que quedar quizás un viernes y claro, no iba a ir a un sitio, yo podía renegar. Pero hazlo el lunes, o sea, cuando era su trabajo. Pero ahora que es para yo y Nancy, que estamos los dos, es como... Y igual conmigo, ¿no? O sea, oye, no puedo porque tengo que hacer eso. Lo mismo, no puedo porque tengo que hacer eso. Y como él es parte de yo y Nancy también, lo entiende a la perfección. Eso es lo bueno. Lo malo, que es imposible separar el negocio y tu emprendimiento de tu vida personal. O sea, de repente hay gente que lo hace y... bravazo, intentamos. Es más, creo que en algún momento creó un WhatsApp diferente para él, para mí. O sea, teníamos uno como de relación y creó otro WhatsApp. Acá solo se habla de trabajo.
Qué gracioso.
Y de verdad lo creó y duró 2 días. Claro. O sea, la verdad que el segundo día era como, ah, pasó algo urgente, y era como, estás escribiendo por el chat, y era como, cállate, ¿qué importa? Hay que solucionar esto, y me da igual por dónde te escriba, hay que solucionar esto, así sean las 3 de la mañana del domingo, ¿no? Entonces, es bien difícil como separar, no sé, esos roles, ¿no? Que supongo que cuando estás en otros trabajos, pues es mucho más fácil porque no llevas tanto el trabajo a la casa. O sea, acá sí, es como tu vida, tu día a día, y por más de que quieras, porque en teoría suena chévere, no lo hemos podido hacer.
Tienen que proactivamente crear espacio.
O sea,
separación.
Mezclamos un poco de todo y vamos ahí avanzando, ¿no? O sea, muchas veces sí es como, pueden ser las 12 de la noche, sí, y es como, ah, vamos a ver un rato el tele o lo que sea, y en eso me dijo y me habla algo de Joinas, ¿no? Entonces es como, a ver, le trato de decirle, si no es como urgente, hay que tratar de verlo como al día siguiente. Pero igual ya está ahí, y yo cuando me voy a dormir voy a soñar con eso, y al día siguiente seguramente en mi sueño voy a decir, en mi sueño hice esto, y me levanto al día siguiente con una solución o algo así.
¿Y en habilidades cómo se complementan?
En habilidades, a ver, Domingo es el que trabaja más con los organizadores de eventos. Tiene, te podría decir, como un poder ahí mágico de que la gente, o sea, puede estar molesta, por ejemplo, por algo y sale feliz. O sea, habla con Domingo y sale feliz. Yo no sé qué hace. Y él trata con todos los organizadores, digamos, muchas veces con los usuarios. Pero claro, su trabajo es estar con los organizadores y en la parte de operaciones. Y tiene mucha paciencia. Tiene también esto que le crees lo que te dice. O sea, tú me ves a mí y yo soy como la loca, la apasionada, la que va a mil y que está básicamente en el cielo. Y Domingo es un poco el cable a tierra, el que dice, ok, pero vamos a hacer esto así y digamos asá, ¿no? Entonces, si es una persona que vuela mucho, no sé.
Es una combinación ideal, yo creería, ¿no?
Parece que sí, ¿no? Pues si tienes a dos que vuelan, pues todavía se irían, pero hasta la estratosfera. Si tienes a dos en el piso, pues es difícil como... En cambio, si tienes uno acá y otro acá, como que se van complementando, ¿no? Entonces, esos son un poco nuestros roles. Y también sabemos en qué somos buenos y en qué no somos tan buenos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he estado y he hecho control de ingreso... no sé, pues para un partido y está la gente ahí, un evento de fútbol, ¿no? Que te dice, somos 3, papá, mamá, hijo, y tienen 2 entradas, queremos entrar, y es como, les explicas 20 veces, es que cada persona tiene que tener una entrada, ¿no? Y no quieren entender, porque esa es la realidad, quieren como a la fuerza tratar de entrar. O sea, llega un momento donde, sí, seguramente Domingo les va a explicar 250 veces más. Y yo le voy a decir, escúchame, la solución es tu papá, te vas a tu casa y tu esposa y tu hijo entran en el partido, ¿no? Porque me decían, no tengo con quién dejarlo, tú no entiendes, es chiquito, tiene, por ejemplo, yo no tengo con quién dejarlo. Entonces es como, ya, no tienes que dejar con nadie. Tú andas a tu casa, lo ves desde allá y ustedes dos entran y ven el partido. Y se quedan así, ¿no? Como... Y claro, seguramente al ser resolutiva, pero ¿qué me estoy metiendo yo en el problema de ellos? No sé por qué, y le estoy tratando de resolver la vida, ¿no? Es como, tienen que entender que, pucha, no es así. Y sí, pasan mil cosas y que yo quizás no es mi fuerte, ¿no? Manejar, digamos, esa parte de las operaciones. Él lo hace mucho mejor que yo. A mí me gusta toda la parte de crear, de estar con el equipo, de brainstorming, de solucionar, de ver y qué más, de entender cómo... un problema, cómo lo podemos volver una oportunidad, qué es lo que podemos hacer. Ese gran problema de la pandemia, al final terminó siendo una oportunidad que nos ha abierto nuevas líneas de negocio. Y que claro, si hubiésemos seguido así, hubiésemos seguido creciendo en eventos, pero estábamos como quizás cegados de solo eventos, y ahora es como, oye, hay un mundo gigante acá que no estábamos viendo, ¿sí?
Increíble. No, de todas maneras vamos a repetir esta conversación para seguir aterrizando tus ideas locas.
Ahora lo tienes que invitar a él para que escuchen el otro lado de la historia.
Sí, no le crean nada a Carolina. Vamos a hacer esto de nuevo. Acabamos con una dinámica. A ver, varias preguntas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente. Oportunidades de negocios en general. Si no estuvieses haciendo Joinas, ¿qué otras ideas que le recomendarías a un amigo, a un familiar?
A ver, oportunidades de negocios creo que hay miles. Ideas hay miles. Yo de verdad las tengo todo el rato y sé que la gente las tiene todo el rato. Pero como te digo, del dicho al hecho, o sea, la idea es el 1%, la chamba y la dedicación es el 99%. Entonces, no quiero decir que la idea no vale nada, pero si no la ejecutas, pues es una idea más.
Mucha,
¿no?,
gente que
entonces,
dice, yo pensé en Uber antes de Uber.
Brazo, chévere. Pero lo importante es el que la hizo, claro, no quien la pensó. Entonces, nada, que sea algo que te guste, que te motive, que sea... Si es algo con lo que vas a estar día a día contento, pues bravazo, ¿no? No busques necesariamente por dónde está el dinero, sino busca algo que cuando te levantes lo quieras hacer y te motive y tengas ganas. O sea, ¿cuál? No sé, ¿no? Ahorita hemos hablado de mascotas y de gatos. Si te gustan los gatos, de repente ahí está tu oportunidad, o las mascotas. Pero hay miles, miles de oportunidades en un montón de cosas. La cosa y lo difícil es...
Ejecutar.
Ejecutar.
¿Qué herramientas, software usas para gestionar tu día a día, organizar tu vida?
Usamos miles, o sea, y cada equipo usa la suya también. Y no pueden vivir sin esas, ¿no? Por ejemplo, marketing usa Monday, y si les quito Monday, o sea, prácticamente parece que les estoy quitando un órgano. O sea, no viven más y es como, ok. Y así cada área usa como sus propias herramientas y lo que sirve.
¿Tú como CEO?
Lo que le sirve. Oh, yo uso mi libro, mi cuaderno, post-its.
Old school.
Sí, me gusta como... He tratado también de usar a veces otras cosas, Trello, etcétera. O sea, uso mucho el admin de Joinas, donde veo los KPIs y lo que necesito y lo que hemos creado para nosotros. Pero para crear, uso bastante como... Mi mano y un lapicero, ¿no? Y voy apuntando. Es como... Porque creo que a veces las herramientas también te restringen, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo abrir un Excel, pero ya está cuadriculado y ya es como... Puedo abrir un Word, pero ya estoy... Solamente voy a escribir, no voy a poder dibujar. Entonces, necesito esa posibilidad de tener, digamos...
Algo tan eficiente como Monday, hasta cierto punto, para organizar, digamos, tus... Para ser productivo es tener uno de estas notas que se pegan a todos lados, estas chiquitas, cuadradas.
¿Los post-its?
Los post-its, ¿no?
Esos están pegados, pero por todos sitios, sí.
Y cada día apuntar las dos, tres cosas que tienes que hacer ese día, lo pones en tu computadora, las haces. Ese es uno de los hacks productivos.
Sí, en realidad lo pongo al frente mío, ¿no? Tengo miles de cosas que hacer, pero por lo general, y cada jefe de área y abajo todas sus cosas, digamos, uh-huh, que tengo que hacer o tengo que ver yo con ellos, pero siempre hay algunas que son como las importantes, que es, esta la saco y la voy a poner acá, es más, si abres mi computadora debe haber una ahí, porque no me puedo ir a dormir si esto no está. O sea, se puede caer el mundo o pasar lo que sea, pero este post-it tengo que arrugarlo y botarlo en la basura en la noche.
Y te acostumbras a esa rutina de como que mi post-it, si no, no duermo, entonces eso es productivo. Sí. ¿Una mala recomendación que sueles escuchar a otras personas dar?
No sé si existan malas recomendaciones o no, porque en verdad nadie sabe lo de nadie, nadie tiene el camino exacto, como has visto, o sea... Hemos ido aprendiendo y viendo sobre el camino, entonces... No sé si haya una mala recomendación, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en Joinas nos han dado miles de recomendaciones y no es que te pueda decir esta es mala o esta es no, sino tú tienes que saber aplicar la recomendación y decir, ok, puede ser buena, pero quizás no para este momento, quizás no para eso, etcétera, y poder dejarla un rato de lado. O sea, no me gustaría decir que hay malas recomendaciones en realidad, porque depende de lo que estés haciendo, lo que la otra persona piense. Quizás es mala para mí en este momento, pero es increíble y es la mejor del mundo para ti en ese momento.
Tal vez en ese sentido es malo dar recomendaciones sin un contexto, sin hacer preguntas de lo que está viviendo y lo que quiere esa otra persona, ¿no? Un poco más en línea a eso, ¿no? Como que no des recomendaciones si es que...
O puedes darlas, pero el que las escucha tiene que también saber filtrarlas, ¿no? No porque eres, qué sé yo, Obama y me dices A, ah, listo, es Obama, tengo que hacer A. Claro. Es como, no, tranquilo, de repente Obama... piensa eso, pero no sabe realmente esto, o sea, pivotéalas, porque es como... pero sí escúchalas, mientras más escuches, más
y proactivamente busca recomendaciones también, mucha gente también se cierra, ¿no?
Sí, y hay mucha gente que te dice, se me ha pasado, ¿no? Cuando he tenido algún problema, o sea, una persona que sabe mucho me dice A, otra que sabe también mucho me dice Z, y otra vez estoy en, Dios mío, ¿qué hago? ¿No? Y al final sí. Un poco... pues a veces
dicen, ¿no? Como que si buscas demasiada información, si buscas demasiados consejos, ya todos como que se van a cancelar entre ellos. Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana para crecer Joinas, ¿qué harías en esas 2 horas?
¿Para crecer?
Sí, para mantener, crecer, me imagino que quieres crecer, ¿no?
O sea, lo que me gustaría hacer es... la parte de seguir creando e ir viendo el y qué más, ¿no? O sea...
el resto se lo dejas a domingo.
El resto, claro. Yo voy a pensar en el futuro. El día a día se lo vamos a dejar a domingo.
Voy a lanzar ideas, tú las haces, ¿ya?
Voy a lanzar ideas, voy a hacer... no, las lanzo, hacemos un MVP, vemos cómo funciona, qué tan productivo es, cuánto esto, cuánto impacto puede tener. Y de ahí ya se ejecuta, se hace y entra como que en todo eso. Entonces, me gustaría, o sea... seguir viendo el y qué más, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer y el futuro de todo lo demás que queremos hacer?
Me gusta ese estilo de vida. ¿Mejor compra de $100 o menos?
¿Mejor compra de $100?
Han dicho de todo acá. Aparatos de... ¿cómo se llama? De ejercicio. Han dicho...
no, cero.
Han dicho, ¿cómo se llama? Cepillo de dientes eléctrico... de todo.
No sé si mejor compra, porque no le he comprado, pero... o sea, una de las cosas que hace 3 años tengo y me encanta es tener un perro. De verdad. Y bueno, fue adoptado, entonces no gasté los $100. Pero imagínate que los gasté. Porque, no sé, es como...
no importa el mood en el que estés, te va a alegrar el día, yo creo.
Sí, y me desestresa y me alegra el día y es como, solo trae felicidad.
Llegó mi humano.
Claro, y es como, oye, qué chévere esta maquinita de felicidad y que hace lo que hace, siempre todo es felicidad. Entonces es una de las cosas que, claro, yo he tenido perro antes, he tenido 5 perros en mi vida, 2 perros humanos, y 3 perros normales, así les llamo, porque 3 eran como perros normales, como cualquier perro, y 2 de una conexión como más allá, por eso les digo perro humano. Y nada, ahorita que tengo a Bella, Bella Chow Chester, voto de Col, me parece como una inversión en mi felicidad. Claro, fácil es egoísta, ¿no? Pero es como... Me alegra bastante el día, desde la mañana, desde que la veo, desde que veo cómo entra cada vez que llego a mi casa. Cuando estoy trabajando y estoy mucho en la computadora, viene y se sienta acá y llora, como ya podemos hacer algo, o sea, podemos jugar un rato, y hace que salga un ratito en mi computadora y juegue con la pelota y juegue con algo, etc. Entonces, mi mejor inversión no ha sido con plata.
Me encanta esa respuesta. Apruebo los perros. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué pondrías?
No de Joinas. Porque dice...
oh, muy, muy marketera.
Vive tu ciudad. Creo que pondría algo como... no sé, la felicidad depende de ti. Algo así, ¿no? Porque hay mucha gente que busca todo este tipo de cosas y piensa que está afuera, ¿no? No sé qué busca, no sé qué quiere para complementarse, y al final todo eso está adentro tuyo. O sea, tú puedes, no sé si has visto esto que hace, creo que Jimmy Kimmel, que le da a los niños un regalo, y claro, hay niños que le dan un plátano.
Es que todas las navidades, ¿no? un regalo, como que es un challenge para los papás de como que darle el peor regalo posible a tu hijo como una broma.
Como una broma, claro. Y hay niños que están esperando el regalo y lo abren y les dan, qué sé yo, pues, ponte un plátano. Y ves cómo el niño sufre y llora y es la desgracia más grande del mundo. Y de pronto por ahí hay algunos que es como,
wow, qué
un
cool
plátano. Y están felices y lo pelan y lo abren y se lo comen. Y esa actitud,
banana.
Esa actitud es increíble. Y esa actitud depende de ti, de cómo quieras ver las cosas en general en la vida.
Aprecia lo que tienes. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
No sé si me ha ayudado, pero hace como un año y medio, hago deporte constante, constante entre comillas, los lunes, los miércoles y los viernes.
Gimnasio,
no,
corre.
No me gusta hacer deporte, no es lo mío. Hago un entrenamiento con un profesor, me hace hacer, no sé,
circuitos,
pesas, abdominales y ese tipo de cosas. En general no me gusta hacer deporte. A ver, me encantaba hacer equitación, que es un deporte que hacía después en el colegio y etcétera, seguramente porque hay un animal de por medio y me encantan los animales, ¿no? Pero ir al gimnasio, salir a correr, no, no es lo mío, no me gusta, es más como una tortura. Pero al menos ahora estoy haciendo eso y siento que me hace bien, ¿no? O sea, a ver, no me encanta levantarme y hacer ejercicio, es la verdad, pero al obligarme a hacerlo, siento que estoy haciendo algo bien, al menos por mi salud. Entonces, es obligado.
Es un buen hábito.
Pero, claro, pero me encantaría que me encante. Eso me gustaría. Tengo uno de mis mejores amigos.
Tienes que probar más deportes, ese es mi consejo para ti.
Puede ser.
Prueba más deportes. O sea, hay muchas cosas que puedes estar haciendo. Podrías estar haciendo box, tal vez te guste box. Podrías correr tabla, tal vez te guste correr tabla. Podrías, no sé, hacer crossfit. Hacer bicicleta.
He hecho.
Ni uno te ha gustado tanto.
O sea, en un momento sí, pero no es como me apasiona. Lo que sí me apasionaba en verdad era equitación, pero es un deporte difícil, caro, implica mucho tiempo, etcétera. Entonces, claro, en ese momento salí del colegio y no tenía nada más que hacer que... y podía ir a hacerlo, ¿no? Ahora es un poco más complicado, pero pues podría
probar
y retomarlo.
A ver, vamos por las últimas. ¿Libro que más has recomendado?
No he recomendado, la verdad, ningún libro, porque es como lee el que te guste, el que quieras. O sea, ¿quién soy yo para saber que lo que me gusta a mí te puede gustar a ti, no? O sea, uno de los últimos que he leído ha sido uno de Harvard de finanzas para gerentes tipo For Dummies.
¿Bueno?
Sí, pero para mí, porque mi especialidad no es finanzas, pero de repente si tú la rompes en finanzas, vas a decir este libro es una porquería.
No, pero los que nos escuchan ahí sacan valor de todas maneras. Acá hay varios que quieren... O sea, están en esa onda.
En realidad, Harvard tiene una colección de tipo todas estas cosas For Dummies, que es súper chévere porque, claro, al no saber todo...
Está ideal para mí.
Está ideal para mí, ¿no? Dummies for contabilidad, dummies for legal, dummies for finanzas, etcétera, ¿no? Y antes de eso sí leí...
En mi escritorio, o sea, si estoy en una reunión de Zoom, atrás mío hay unos libros y hay uno ahí bien grande que dice Investing for Dummies.
Por ejemplo, seguramente debe ser súper chévere y, claro, para mí... va a ser increíble, pero para un inversionista que va 25 años me va a decir, ¿en serio me estás recomendando ese libro? Y uno de los que leí también hace poco que es bravazo y no sé por qué no lo había leído es El Principito. Lo vi en el shelf de mi sobrino en su cuarto ahí y dije, oye, este libro, ¿qué onda con este libro, no? Que mucha gente le gusta, habla de esto. Una amiga, inclusive, tenía un tatuaje y yo una vez le pregunté, ¿qué es ese tatuaje? Y me dijo, era una cajita, ¿no? Con tres bolitas. Y me dijo, es del Principito. Que dije, oye, ¿me prestas este libro? Su libro de chiquito. Y me dijo, sí. Y lo tengo en mi casa y lo leí. Y dije, man, ya, qué chévere.
Qué bueno. Alejandro Rocarrey, el primer invitado de este podcast de chico, él es súper, es buen músico, es buen actor, es súper talentoso. De chico fue como el actor del Principito en una obra súper grande.
Anda, ¿en serio? Sí. Qué chévere.
¿Película que más has recomendado?
o sea, no recomiendo, digamos, también lo mismo, ¿no?
De, puedo somos decir,
la que me gusta, una de las películas que más me ha gustado y es Volver al Futuro. Me encanta. Desde chiquita me ha encantado.
La vi por primera vez el año pasado.
¿En serio?
Recién, sí.
¿Ya ves? Yo la he visto desde chiquita y me encantaba, la 1 y la 2. La 3 en verdad no mucho.
Me falta la 3.
Pero todo ese tema, sobre todo en la 2, que se mezcla el pasado con el futuro y el futuro cuando convierte, digamos, en algo nuevo.
Claro, Marvel se copió de ellos.
Bravas. ¿Marvel?
Que Marvel ahora también juega con todo este tema de líneas de tiempo y... ¿cómo es? ¿Multiversos?
Multiversos.
Claro, esa es una de las que me encanta y... no sé, o sea, te la voy a recomendar, pero de repente la ves y me la tiras por la cabeza.
La última, con esta acabamos, la mejor inversión que has realizado, puede ser de gasto de dinero, tiempo, energía, aparte de tener mascotas, perros humanos.
La mejor inversión, tú sabes que es gracioso que me preguntes por todas las cosas mejores cuando yo hago... todas las cosas de las peores. Por ejemplo, si me dices tu currículum, te voy a pasar un currículum de mi fracaso, seguramente, porque me parece más importante que el currículum de mis logros. ¿Y por qué? Porque esas cosas ya cometí ese error y ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? Y aprendí. Lo bueno es que, obviamente, no cometo el mismo error 200 veces, sino que aprendo de eso. Pero yo creo que una de las mejores inversiones que he hecho es en la que estoy ahorita, ¿no? De tiempo, o sea, venimos creando Yoinas hace años y es un emprendimiento que, claro, tiene cosas buenas, como la que te he contado, que aceleras, cosas malas, que quieres llorar, etcétera, pero al final si juntas todo es algo que me da felicidad y me da, digamos, emoción al ver que, oye, esto que en algún momento pensé, ya lo voy a hacer y seguramente voy a fracasar, que así empezamos justo el podcast, lo quiero tachar de mi lista y qué hubiese pasado si en 8 o 10 años no quería quedarme con el qué hubiese pasado si. Una de las inversiones importantes es, me lancé a la piscina y no me quedé con el qué hubiese pasado si, sino que acá está y nada, seguimos para adelante.
Carolina, me ha encantado esta conversación, en verdad me encanta tu vibra, me parece súper humilde, y de todas maneras la vamos a repetir. Tengo que pasar antes por Domingo y de ahí vuelvo a ti.
Claro, de repente haces una mezcla de los dos y vas a decir, tienes a un loco acá y a una persona
sí, más, los pongo más, debatir, más normal acá. Los pongo a debatir. Pero buenísimo, la vamos a repetir de todas maneras, me ha encantado, espero que todos los que han llegado acá al final se hayan llevado una buena experiencia.
Dale, buenísimo y gracias a ti por invitarme.